Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado, aperitivo del Super Domingo que viviremos mañana en el penúltimo capítulo de nuestra liga, salvedad hecha del Celta Real Madrid, que se jugará el miércoles en Balaídos. Hablaremos de Eurovisión también, como para no, después de estar toda la tarde dando la tabarra en tiempo de juego.
Es lo que toca.
Tenemos que estar pendiente de las votaciones. Está Eri Frade, el experto en Eurovisión por antonomasia de esta relación que tiene. ¿Has traído? ¿Qué traes? ¿Una enciclopedia de Eurovisión o qué traes ahí en la mano?
Nada, cositas, datos de la escaleta, de cómo va, de cuándo se puede meter publi, las canciones, lo que hacían cada uno. Y bueno, pues al final no entraba en los planes lo que le ha pasado a Manel Navarro, que a quien que trabaje con la voz no le ha pasado alguna vez.
Pues sí.
A mí hace un mes, cantando un gol en Getafe, pues me salió un gallo, pero peor que el de él.
Sí, pero no es lo mismo que te salga a ti un gallo en Leganés que en Getafe que a Manel Navarro con toda Europa pendiente.
Ya, bueno, pues aquí hay una audiencia también de 6.200 millones de personas potenciales.
Bueno, enseguida empezarán las votaciones y nos tendrá Eri informados puntualmente de lo que suceda, aunque me parece que el puesto de Manel Navarro... Vamos a esperar.
Lo que no hay derecho es hacer lo que está haciendo alguna gente por ahí que están...
No, estoy viendo, he visto las webs de los principales diarios nacionales y ya en todas se recoge como primeras noticias el gallo y todas las reacciones que ha habido en las redes sociales al respecto, que han sido unas cuantas.
En las redes sociales no hay perdón. Bueno. Te crujen.
Te crujen sin hacer nada, o sea que imagínate, si haces algo mal, imagínate toda la que te puede caer. Nos ponemos un poco más serios, lo acaban de contar los compañeros de los servicios informativos con Antonio Herraza a la cabeza. Por muchas veces que se diga, parece que no surte efecto y las tragedias se van sucediendo en nuestras carreteras. Hoy no se ha consumado, pero poquísimo ha faltado. Y si hemos vivido una semana angustiados por el grave accidente de Oliva del domingo, en el que una conductora bebida y drogada se llevaba por delante 3 vidas y dejaba a 2 ciclistas con heridas gravísimas, que les está costando, por cierto, una barbaridad superarlas. Esta mañana en Riudoms, en Tarragona, otro grupo de 6 ciclistas ha sido arrollado por una mujer de 26 años que ha cuadruplicado el máximo permitido de alcohol en su cuerpo. No escarmentamos. Y por fortuna esta mañana el choque no ha sido tan violento. Hay un ciclista herido de gravedad, el resto se ha salvado por los pelos. Una vez más. Vamos a ver si se toman ya las medidas oportunas y que sean drásticas y fuertes para que esta dinámica no se siga produciendo, porque a este paso no sé yo cómo va a terminar esto. En fin, mañana a las 8 de la tarde recuperamos las viejas tardes de fútbol y transistor, aquellas en las que los aficionados están tan pendientes de lo que hace su equipo como de lo que hacen sus directos rivales. Excepto los 2 puestos de descenso ya confirmados, el resto ya saben que está en juego. En la lucha por el título, el Madrid tiene que jugar 3 partidos. Lo hará en los próximos 8 días. Y para empezar, mañana a las 8 en el Bernabéu, recibe al Sevilla. Muchas veces he hablado en el fútbol de la gestión de los egos en los grandes equipos, de lo complicado que tiene que ser y que tiene que resultar contentar a todas las estrellas. Zinedine Zidane, como siempre, ha restado importancia a este hecho.
Más hablar de los egos se habla de personas. Y además para mí es lo más bonito, manejar a este grupo de personas, que a mí me gusta eso. Más que, como tú dices, la táctica, que todas estas cosas. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Mata, que manejar a personas es más importante.
Manejar a las personas y no los egos. El Barça rinde visita a Las Palmas en el estadio de Gran Canaria. No va a estar Piqué, que ha estado ingresado en el Hospital Valdebrón por una infección gástrica. No le pregunten a Luis Enrique si hace cálculos sobre dónde pueden perder algún punto el Real Madrid, porque desde luego que no piensa en ello.
El ánimo de los jugadores y de todo el staff y del club, sin ninguna duda, es el de explotar nuestras opciones de ganar los 2 títulos en los que estamos inmersos. En uno estamos en una final, que es el último partido de la temporada, y en el otro estamos luchando, como en anteriores ligas, por conquistar el título de liga hasta la última jornada. Todo puede pasar.
Todo puede pasar. Y Simeone, que mañana quiere cerrar el tercer puesto sacando un punto al menos en el Benito Villamarín ante el Betis, cree que no hay nada que aclarar acerca de su futuro.
Mira, creo que a nadie le importa más que nada en este momento que nosotros cerremos lo que tenemos que cerrar el día de mañana. Después ya he comentado un montón de veces mi situación y creo que no hace falta aclarar nada más.
pues no quiere aclarar nada más por el momento el Cholo Simeone. Vaya domingo tenemos, al margen del fútbol, que será todo el grueso a las 8 de la tarde, aunque a las 4 hay un partido en Vitoria, un partido que es intrascendente. Toda la jornada, el grueso al menos, a las 8 de la tarde. Dos horas antes se disputa la final del Mutua Madrid Open de tenis. Rafa Nadal ha despachado esta tarde por la vía rápida a Djokovic, 6-2 y 6-4. Y se está jugando la otra semifinal a esta hora, 11:35, una hora menos en Canarias, entre Dominic Thiem y Pablo Cuevas. Santi Duque, Caja Mágica, hola Santi.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches desde la pista central Manolo Santana de este espectacular complejo deportivo que es la Caja Mágica. Ha empezado con una hora y cuarto de retraso la segunda semifinal masculina porque la final femenina ha sido eterna entre Simona Halep y Mladenovic. Al final ha revalidado el título Halep, la rumana, después de un partido, como te digo, tremendamente duro, así que ahora mismo se está definiendo el rival de Rafa de mañana. Hombre, de partida, Joseba, Rafa cuenta con la ventaja del descanso, ¿no? Que
claro,
a eso de las 7:30, 8 de la tarde ya podría estar en el hotel y el primero que se acueste de estos dos muchachos pues ya serán las 2:30 o las 3 de la madrugada, ¿no? Así que, bueno, esto es bueno para Rafa. La organización en este caso yo creo que se le ha ido un poco de las manos el tema de los horarios. De hecho, ahora mismo hay menos de media entrada en esta pista Manolo Santana. De momento ha ganado Dominic Thiem, el austríaco, el primer set por 6-4 y ahora mismo está a punto de empatar el segundo set a 1 frente al uruguayo Pablo Cuevas.
O sea que todavía le queda un rato, pero es poco serio. Es poco serio que Rafa a las 5:30, 6 de la tarde haya terminado ya su partido y se haya ido a descansar y que estos sigan jugando. Pues no sé, si hay tercer set podemos llegar hasta las 12:30, 1 de la madrugada. ¿Por qué no se han jugado las dos semifinales seguidas y han dejado para cerrar la jornada la final de femenina?
Es una buena pregunta, Joseba. Bueno. Es una buena pregunta.
Muy bien, pues nos tienes informados. Gracias,
venga,
Santi. Hasta ahora. Rafa Nadal, del que Djokovic ha dicho que es el gran favorito para ganar Roland Garros, y el Manocoria ha respondido que sí, sí, piano, piano.
Favorito es el que vaya a jugar mejor esas dos semanas y la realidad es que el que lo consiga pues va a ser el que tenga la copa el segundo domingo, ¿no? Dicho esto, pues bueno, yo soy consciente que llevo una buena línea, he empezado muy bien el año, estoy en una final de un torneo muy importante para mí y ahora mismo es lo único que me importa, ¿no? Todo lo demás ahora mismo está lejos de mi mente.
A las 6 de la tarde, la final, Rafa Nadal ante, ya veremos quién. Y a las 2 de la tarde comienza en Montmeló el Gran Premio de España de Fórmula 1. Sale primero Hamilton, sale segundo Sebastian Vettel, fíjense qué pelea más bonita entre el Mercedes y el Ferrari. Sale séptimo, sorprendentemente séptimo, Fernando Alonso, increíble, y duodécimo Carlos Sainz. Tan contento estaba Fernando Alonso que piensa incluso en que puede adelantar a dos o tres coches en la salida.
Nunca sabes cuándo puede aparecer un problema, hemos tenido demasiados este año y algunos han sido un poco, han llegado por sorpresa, así que bueno, ojalá que mañana no sea ese día, que todo vaya sin complicaciones y podamos arañar algún punto. Ha sido un poco mejor de lo esperado, pero bueno, siempre el aliento del público en casa te da esas décimas extra.
La etapa del Giro ha sido para Gorka Izagirre, primera victoria española para el ciclista guipuzcoano de Movistar, y como no hemos dicho los resultados de segunda, los decimos ahora mismo. Valladolid 2, Mallorca 1, Huesca 2, Tenerife 2, Levante 2, Girona 1, Córdoba 1, Reus 0, Alcorcón 2, Rayo 0, Almería 2, Numancia 0 y Nástic 2, Oviedo 2. Y en boxeo está a punto de empezar el combate entre Kiko Martínez contra Josh Warrington en Leeds, en Inglaterra, que se supone que es la antesala de otro posible campeonato del mundo, y Ferino Quinto acaba de perder, en este caso en Manchester, contra Sam Eggington, ha perdido el campeonato de Europa del peso welter. Ha caído en el décimo asalto por KO ante el boxeador inglés. Así que Ferino Quinto se queda sin su cetro europeo. Y hoy se han jugado dos partidos intrascendentes de la penúltima jornada en primera división. Han sido el Español 0, Valencia 1. Un gol de Gaya en el 30 de la segunda parte lleva los 3 puntos a la capital del Turia. Deja al Español noveno con 53 puntos y al Valencia un décimo con 46. Quique Sánchez Flores no cree que el final de la temporada en Cornellà haya sido amargo y Boro ha ensalzado el papel de los menos habituales.
No es un final amargo, es un final posible. En fútbol es posible todos los resultados. De cómo empezamos a competir a cómo acabamos compitiendo es lo más importante. El resultado no siempre es justo, a veces ocurren cosas, accidentes, te tira una vez a puerta y puede ser gol, como ocurrió hoy, y que en definitiva pues es esos días donde las 6 que tienes no las metes.
Aquí se ha demostrado que no hay, nosotros no tenemos jugadores donde son tan imprescindibles y de hecho pues bueno, hoy se ha visto, estamos contentos de que la gente que ha jugado y que está participando menos pues que al final ha jugado bien y que hayamos ganado al final.
Y también se ha jugado el Osasuna 2 Granada 1, Mondragón ha adelantado a los rojillos, antes del descanso ha empatado Adrián Ramos y en la segunda Kenan Codro ha decidido. Ha habido enroque en la clasificación, Osasuna pasa a ser penúltimo con 22 puntos y el Granada al farolillo rojo con 20. Vasilevic cree que el paso atrás de este año servirá para crecer y Tony Adams ha sido muy gráfico a la hora de calificar la temporada de su equipo.
Esto es un paso para atrás para seguir creciendo, porque ya Osasuna no es un club con problemas, ya no es un club con un futuro incierto, ya no es un club que puedes llamar a los jugadores y que no te quieran venir. Yo entiendo que ya del año que viene pues vamos a ser un club apetecible.
It's been a disaster of the season.
Ha sido un desastre de temporada, hemos cometido muchos errores y por eso estamos en descenso. Trataremos de no cometer esos errores para la temporada que viene. Osasuna será un gran equipo en segunda y esperemos que nosotros también. Ojalá podamos volver pronto a la liga. Ya tenemos al director deportivo trabajando, esperamos tener un entrenador pronto y tendremos que reconstruir el equipo. Eso es lo que todos queremos.
Falta le va a hacer trabajar y duro al Granada y con buen criterio para tratar de volver a la primera división la próxima temporada. A partir de las 12 todas las novedades de la jornada de mañana y el tiempo de opinión. Antes, como ya están Tomás Guas y Miguelito, nos vamos hasta Londres, donde el Chelsea ha celebrado por todo lo alto la consecución de su sexta liga, de su sexta Premier League, en la que ha sido un jugador muy importante, sobre todo en la segunda parte de la temporada. Hablamos de Cesc Fàbregas. Hola Londres, Cesc, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿qué tal?
Muchas gracias, bien, muy contentos, obviamente. La verdad que esta de liga es muy, muy difícil y ganarla, sobre todo de la manera que lo hemos hecho, pues impresionante y la verdad que muy satisfechos.
Cuando yo salía de noche, mi madre al día siguiente me decía: noches alegres, mañanas tristes. ¿Hoy te lo podemos decir a ti o no?
Sí, sin duda. La verdad que hoy sí. Bueno, además quedan 2 semanas para la final de Copa, bueno, era viernes, o sea que imagínate, llegamos a Londres sobre la 1:30 o así, y bueno, pues el resto, pues mira, entre todos hicimos una fiesta y tal, y muy contentos. La verdad que fue una gran noche, siempre es más divertido, supongo, ganarla en casa, como hace 2 años, que la ganamos en casa, y bueno, mira, es mejor, digamos, pero bueno, la verdad que ayer la celebración y el partido estuvo todo genial.
Sí, señor. Y además ha sido una gran temporada. Todavía quedan 2 partidos, pero habéis sido grandes dominadores de la Premier y habéis sido un equipo admirable, ¿eh? Porque ayer nos decía algún equipo, ¿no? Los equipos de Conte contienen mucho y luego salen a contragolpe. Este Chelsea no es un equipo italianizado, ¿eh?
Bueno, a ver, hemos cambiado cosas. Al principio de temporada empezamos con el 4-3-3, 4-4-2 o 4-2-4, como lo quieras llamar. Y bueno, estuvo bien, pero no acababa de funcionar como al míster le gustaba. Y bueno, hicimos ese cambio a 3-4-3, que a veces defensivamente pues es un 5-4-1. Y bueno, depende del partido. La verdad que ha habido partidos que sí que hemos ganado a la contra, porque bueno, tenemos jugadores también para ello. Y entonces, si se puede hacer, ¿por qué no? En momentos determinados hay... se podría hacer y nos ha ayudado a ganar partidos, y hay otros momentos que, sobre todo, que es la mayoría, que hemos dominado, hemos creado, como sobre todo los 2 últimos partidos se ha podido mostrar contra el Middlesbrough ayer mismo, que es los equipos se nos meten atrás un montón. Eso quiere decir que bueno, que nos respetan, que saben que atacamos siempre con 5, 6, a veces 7 jugadores, y bueno, las defensas pues ahora se nos ponen defensas de 6, 3 en medio y dejan uno arriba, ¿no? O sea que es prácticamente un nueve defensas ahí casi en el área, como ayer todo el partido, y bueno, eso nosotros nos enseña que estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir.
¿Es la liga más difícil de ganar, la Premier, a tu juicio?
Sí, para mí sí, sin duda. Aquí hay 6 equipos fácilmente que la pueden ganar. Y bueno, a ver, no te digo que sea la mejor a nivel de algunas cosas, porque yo creo que los mejores jugadores del mundo están en la Liga Española, pero a nivel de competitividad y a nivel de exigencia y sobre todo por la cantidad de equipos que creo que están más o menos al mismo nivel, por decir, de poder compararse, ser campeones, yo creo que en este sentido sí que es la más difícil.
Y para ti ha sido una temporada que comenzó de una forma bastante complicada, pero que de la mitad para adelante has tenido un protagonismo importantísimo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, muy contento. Ha sido un examen, la verdad, de los más difíciles de mi vida. Al principio de temporada no contaba, luego me lesioné. Luego empecé jugando ratitos y bueno, la verdad que desde enero, sobre todo desde ese partido en diciembre contra el Manchester City que ganamos 1-3 y jugué muy bien, pues es, a partir de ahí todo fue yendo pues de manera ascendente y la verdad que muy satisfecho porque no ha sido fácil, la verdad que ha habido momentos que he sufrido mucho, lo he pasado mal, pero bueno, la verdad que la satisfacción que me hace pues el haber dado la vuelta a la tortilla y acabar como he acabado, pues nivel de satisfacción muy muy alto.
Te ponemos tres premiers, ¿no?
Bueno, no, porque
la de 2004 la quitamos, ¿sí?
Sí, bueno, yo no, realmente no me la cuento porque bueno, yo estuve todo el año con el primer equipo, entrenaba, fui convocado a Champions, jugué copas, pero no en liga prácticamente no participé nada, entonces no.
¿Te dieron la medalla o no?
Cuento. No, no, porque ahora en Inglaterra, bueno, en España ahora realmente no me acuerdo cómo funciona, pero en esa época para ganar la medalla de premio tenías que jugar 10 partidos.
O sea, que podrías
haber jugado 9 partidos y ser, yo qué sé, marcar el 1-0-5 y no te daban medalla. Era una, la verdad, una injusticia brutal. Ahora son 5. Ahora tienes que jugar 5 partidos y te la dan.
Vale. ¿Dar o marcar? ¿Qué prefieres?
Bueno, es una pregunta que siempre me cuesta mucho responder porque la verdad que mi carrera siempre pues se ha basado muchísimo en el pase, sobre todo en el pase definitivo, en la asistencia de gol y es una satisfacción enorme que me da en el momento del juego, pero la verdad que he tenido la oportunidad de marcar muchísimos goles también, importantes y la verdad que las dos cosas son espectaculares y salen bien, que es lo importante.
Te digo porque esta temporada una vez más has dado un montón de asistencias y te quería preguntar también, antes de que lo hagan Tomás Guas y Miguelito, que están ya ansiosos por preguntarte, por tu mala relación con la prensa inglesa, porque te agarraste un cabreo importante porque te quitaron una asistencia.
No, pero bueno, fue un poco en coña, ¿no? Pero sí, porque es que además no lo sabía. Bueno, yo le di el pase de gol a Diego, luego le di uno a Matic y el chico de la entrevista, bueno, el periodista me dijo que llevaba 10 asistencias y yo esto lo llevo bastante bien apuntado y le dije que no, que eran 11 porque había dado dos en ese partido y me dijo, no, es que la primera no te la han dado porque el defensa toca el balón, pero bueno, mínimamente, yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? Y esto es que el pase era clarísimo para Diego, además ha llegado a Diego, ha metido gol, y bueno, al final, al día siguiente me la dieron, vieron que un poquito una injusticia y nada, contento, pero bueno, lo importante es que el equipo siga ganando.
Y ayer un periodista, en el fragor de la batalla y de la celebración, te echó la bronca porque dijiste que el fútbol es jodidamente increíble.
Nah, tampoco me hizo la bronca, hombre. Yo creo que se defendía un poquito.
Be careful, ¿no? With your lenguas.
La verdad que me dejé llevar, sí que es verdad que me dejé llevar, pero bueno, eran pasadas las 10. Dicen que a partir de las 9 de las 10 ya...
Ah, ya se puede decir, ¿no?
Se puede decir algunas cositas más...
Se puede decir increíble, ¿no? A partir de las 10, ¿no?
Aparte, exacto. Pero bueno, no, mira, son momentos y la verdad que tampoco se tiene que ser siempre tan políticamente correcto, ¿no? Que al final has ganado una Premier, que has sufrido, que te la has currado y estamos muy contentos.
La última por mi parte. Tienes 30 años. Te quedan 5, 6, 7, 8 todavía en el máximo nivel. He visto que te están interesados por ti el United, el Besiktas, el Milan, el Atlético de Madrid, el Olympique y el Liverpool. Tú dirás.
¿No te has dejado alguno?
No, que yo sepa no, pero vamos, los que he visto son esos. United, Liverpool, Besiktas, Milan, Atlético de Madrid y Olympique.
Y yo qué sé, la verdad que no, es que no lo sé, además es que ahora hablar por eso sería hablar por hablar porque no sé nada, la competición aún sigue, tenemos una copa importante y conseguir el doblete y la verdad que solo estoy contento en lo que pueda pasar, soy feliz aquí, la verdad que sí, porque eso no puedo negarlo, la afición me quiere un montón, me siento súper, súper, como te diría, feliz y querido, ¿no? Y esto para un jugador es muy importante. Además, he terminado la temporada como un tiro, estoy muy bien físicamente y la verdad que ahora mismo solo te puedo decir que aquí soy muy feliz.
¿Al fútbol español volverías?
No lo sé, no lo sé. La verdad que aquí estoy muy contento. Mi estilo de juego se adapta muchísimo a las características de fútbol inglés. En España también me salieron las cosas bien, puedo decirlo de alguna manera, algunas no tanto, pero bueno, la verdad que es un fútbol que me gusta mucho, el español. Nunca se puede decir nunca, pero ya te digo que hoy por hoy no lo veo.
A ver, que vienen las curvas, el Madrid, el Barça, la selección. Tomás, Miguel, a ver, dadle.
No, pero ¿contrato tienes hasta cuándo?
2 años más me quedan aquí.
¿Y cuánto pedirían yo por hablar con Pichino, digo?
Pues no tengo ni idea, la verdad que no. Pero sí. Bueno, si llamas, dímelo.
Hombre, yo, lo primero sería llamarte. Pero esto es que lo estoy pensando, que vuelve sería para verlo. Escúchame, ¿y la liga nuestra quién la gana, tío?
Pues es muy difícil. La verdad que el Madrid está muy bien ahora. Ese es complicado, la verdad, porque tienen que ir a Vigo. ¿Dónde más? Partido mañana, ¿no? Contra el Sevilla, creo que es.
Sí, señor.
Y acaba en Málaga.
Y termina en Málaga.
En Málaga, que allí, por ejemplo, perdió el Barça también, que no es un partido fácil. Yo el Barça veo ganándolo los dos partidos. Les veo ganando los dos partidos al Barça. Al Madrid creo que le puede costar un poquito más, pero bueno, la verdad que será 50-50 y competir hasta el final, seguro, muy emocionante.
¿Y la Champions?
La Champions, esta, la verdad que lo hablaba el otro día con los compañeros y hay de todo, hay opiniones para todo, porque ya te digo que el Madrid llega físicamente, se le ve muy bien a este tramo final, pero es que la Juve será un equipo muy organizado, que además que te ataca, no solo de ella, además defiende bien. La verdad que me gusta esta Juve y le veo con bastantes posibilidades de plantarle cara al Madrid.
Y este lo único que quiere es verte con la roja otra vez, para tenerte ahí cerca, que sí, Miguel.
Me encantaría, él lo sabe, yo tengo dos para Fábregas. La primera, sé que ha sido un año difícil para ti, con cosas extrañas, porque como decía yo, se va a acabar de cumplir 30 años, pero tú es que empezaste muy joven, con 16 años. Y bueno, en esta temporada pues has dejado de ser titular indiscutible, aunque como decías, al final has tenido protagonismo en el Chelsea, has dejado de ir a la selección. Afortunadamente en COPE hemos tenido oportunidad de hacer ese seguimiento porque hemos hablado varias veces contigo. ¿Qué has aprendido de este año? ¿Qué enseñanza te llevas si después de esta temporada rara para ti acabas ganando la Liga y la Copa?
La verdad que he aprendido a ser paciente, he madurado muchísimo, he aprendido a ser más jugador de equipo. Al final, cuando tú juegas y juegas siempre, pierdes cosas a nivel mental de que como no las has vivido casi nunca, pues no sabes cómo vas a reaccionar o qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que si me pilla esta situación hace 4 años, pues a lo mejor en enero me hubiera ido, o yo qué sé, o tienes mala relación con el entrenador, o no sé. Pero la verdad que, no sé, he madurado un montón, he entrenado fuerte, me lo he currado, nunca me he quejado, al revés, he sido compañero, he ayudado siempre que se me ha pedido, y bueno, es una faceta mía que la verdad que no la había visto nunca, y bueno, me enorgullece también haber vivido pues una etapa así, que no era fácil, pero bueno, haberla salvado y de la manera que ha terminado la temporada, me siento, como he dicho antes, muy muy orgulloso.
La segunda es obligatoria, como decía Joseba. Tú has hecho historia con la selección, más de 100 partidos, bicampeón de Europa, campeón del mundo. En el recuerdo de los aficionados están pues goles tuyos, asistencias tuyas, ese penalti contra Italia. Lo que te he dicho varias veces es que has estado en su cerebro. Ya han pasado unas cuantas convocatorias, creo que van 4, no has entrado en sus planes. Quería saber si has tirado la toalla o si en tu cabeza, no sé si con este seleccionador o de cara al futuro, te encantaría o piensas que puede volver a vestir esa camiseta.
Bueno, el pensar o no pensar, no depende de mí. Depende de mí, obviamente, el rendimiento, pero al final la llamada es la del seleccionador y esto la voy a respetar en cualquier momento. Pero está clarísimo que me encantaría volver. No lo duda nadie, porque bueno, he pasado de los mejores momentos de mi carrera vistiendo la camiseta de la selección en ese vestuario y nunca se puede decir que no vas a ir o que no tienes ganas de ir, porque estaría mintiendo. Vamos, es una pasada estar en la selección y ojalá que algún día se pueda volver a repetir pues mi vistiendo esa camiseta con el 10, pero la verdad que en este momento lo único que pienso es en hacerlo bien en mi club, porque si no es así, entonces la selección, la puerta, pues es muy complicada que se abra. Pero bueno, si sigo jugando de la manera que estoy haciendo ahora, creo que opciones siempre puede haber.
Tomás, termina.
No, que te decía que de la manera que estás jugando, lo que era una vieja teoría mía, que en Barcelona coge cuerpo, que las dos grandes pifias del Barça es que os habéis marchado Thiago y tú.
Bueno, era difícil. Yo llegué en una época donde en mi sitio estaban Andrés, estaban Xavi, Thiago, que aún era más joven, luego vine yo, que aún era un jugador extra. Y bueno, no es fácil porque al final eres joven, quieres jugar. Pues lo que te he dicho antes, ¿no? Que si me hubiera pasado lo que me estaba pasando entre agosto y enero hace 3 años, pues a lo mejor hubiera dicho, pues me voy a jugar, porque no tienes esa paciencia, quieres jugarlo todo, estás como ansioso. Y bueno, ahora me lo he tomado de otra manera, pero cuando eres joven, con la edad de Thiago, con mi edad, cuando me fui al Barça, 26, 27 años, es que es imposible verlo, porque tú solo quieres jugar, quieres competir, y bueno, a nadie le gusta estar en el banquillo, entonces lo ves todo de otra manera. Y bueno, las decisiones, mira, al final está ganando muchos títulos en Alemania, yo estoy ganando muchos aquí en Inglaterra, que no es fácil, y al final disfrutar del fútbol disfrutamos igual, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que estuvimos en una época donde se nos tenía que buscar una posición nueva para estar, ¿no? Porque bueno, ya pues había dos grandes allí y era complicado meterse dentro, y bueno, pues yo no facilitó las cosas, pero bueno, el fútbol sigue, no hay un destino claro para nadie, y al final hay otros grandes clubes donde puedes ser feliz y ser pues campeón también.
Como por ejemplo el Chelsea, es el campeón de la Premier esta temporada, y vamos a ver lo que pasa la temporada próxima. Seth, sabes que nos alegramos mucho por ti, te agradecemos como muchas siempre tu amabilidad. Disfrútalo mucho y celébralo por todo lo alto. Gracias, otro para ti, hasta luego. Miguel, no te muevas, que vamos con las novedades del Real Madrid-Sevilla de mañana en un par de minutos, ¿vale?
Aquí me quedo.
Alberto Aroz, ¿qué dice la gente en el Twitter?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, como todos los sábados estamos recogiendo las opiniones y las impresiones de nuestros oyentes en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y en el 637-230010. Y nos están llegando muchos mensajes sobre Cesc Fàbregas, nuestro gran protagonista de hoy en el arranque de Tiempo de Juego. Jorge dice que qué grande Cesc dentro y fuera del campo. Da gusto escucharla hasta después de una juerga histórica. Vaya crack. Jordi dice que Cesc es junto a Iniesta el tío con más clase de nuestro país de los últimos años. Solo me queda la espina de no haberle visto con la camiseta del Real Madrid. Muchos elogios también, como no puede ser de otra manera, para Rafa Nadal y su victoria de esta tarde frente a Novak Djokovic. Dice María que debemos disfrutar y paladear de cada minuto que tenemos el privilegio de ver jugar a Rafael Nadal. Vendrán tiempos en que le echaremos muchísimo de menos. Vamos, Rafa. Y por último, sobre Fernando Alonso, dice Felipe que lo de Alonso es un verdadero milagro sin precedentes. Conduciendo un tronco móvil ha logrado ser séptimo.
Está Carlos Miquel dando saltos de alegría todavía. Si nos dan un par de minutos, hablamos de la jornada de mañana, de la lucha por el título, abrimos el tiempo de opinión y Eri nos va a ir dando puntual información sobre la votación en el Festival de Eurovisión.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y haz un crucero por el Mediterráneo desde 499 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlos reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Prueba el nuevo GLA en Don Ramón de la Cruz 105. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, 914-2004.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
¡Hemos vencido a los etruscos, a los griegos, a los cartagineses, a los mongoles, a los malayos!
¿Pero qué más queréis?
Siempre más. Así es el Pibe Plus de Ford. Solo hasta fin de mes recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford. Condiciones en Ford.es.
¡Esparta!
Diviértete en Faunia con Peppa Pig y disfruta de mi nuevo espectáculo. Solo durante los meses de mayo y junio.
Entrada online desde 15,90 euros. Más información en Faunia.es.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada, esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Come here and visit my world. It has three shining stars. Our love is the only way. Get lost, 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time.
Abrimos el tiempo de opinión en tiempo de juego con Tomás Guas, que sigue ahí, con Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte.
Aquí estamos.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Joseba, buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, Barcelona, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Víctor Fernández, Sevilla, hola, Víctor.
Hola, profesor, buenas noches.
Están todos ahí pendientes de las puntuaciones de Eurovisión. Y además es que nos han dicho, oye, ¿no podéis llamarnos después de que terminen las votaciones? Pues no podemos llamaros después porque está aquí Eri para daros puntual información. Y creo que Navarro se va a quedar con un rosco como un
tiene pinta, castillo. Sí, tiene pinta, han votado ya 19 de 42 países, está votando el 19 ahora que es Moldavia. Y de momento se destaca la canción portuguesa, la gran favorita del día, desde que ayer cambiasen las apuestas. 167 puntos para Salvador Sobral y su Amar Pelos Dois. Segundo es Bulgaria con 122. E Italia se está pegando el talegazo porque apuntaba más, ya se está descolgando con 95 en la tercera plaza. Manel Navarro, junto con la representante de Alemania, sigue con un cero.
Madrid, no, Europa nos roba.
Oye,
pero esto es broma, ¿no?
¿Quién arbitra esto?
Qué barbaridad.
John Olasand, que es el supervisor de la UE.
Por esta votación, ¿sabes cómo hicieron el año pasado el televoto, eso, lo que sea?
Sí, sí, es la misma ponderación. La puesta en escena está cambiando porque solo la portavoz de cada jurado, que en el caso de España ha sido Nieves Álvarez, que con la Sagrada Familia de Barcelona
extraordinaria,
estaba guapísima,
extraordinaria.
Solo se da el 12.
Podría, o sea, haber salido, aunque no hubiera cantado Nieves Álvarez, y le hubiera ido mejor.
Del 10 para abajo, 10, 8, 7, 6, 5, se dan directamente, como está haciendo ahora mismo Armenia.
¿Esto es
y solo
en serio?
Se canta el
perdón,
oye,
profesor, esto es
¿qué
broma,
te pasa,
no, profesor?
¿Qué es lo que es en serio?
No, en serio, vamos a retransmitir Eurovisión.
Joder,
¿no? A mí no me llaméis si vais a retransmitir televisión.
La actualidad
no, 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 os lo digo, no es porque yo tenga un caché.
Emilio, llevamos desde las 8:30.
Ni un nivelazo.
Guas, dile algo.
Dan la votación y ya está, pero si vamos a retransmitir esto como si fueran penaltis...
No, no, escúchame, va a salir hasta Cristiano a recoger el premio.
López, Cristiano le está ganando a Stoichkov.
Estoy viendo una película.
Pero ¿cómo es posible?
Va a salir cojo como en la Eurocopa.
Sí, bueno, y va, bueno, y va a levantar...
Víctor, hablaremos...
No, profesor, yo detrás de usted, yo en el momento que usted abandone, yo voy detrás suyo.
San Paoli no ha cantado, San Paoli.
Deja San Paoli.
¿Estás viendo una peli, Víctor?
Sí, la pasa que la he tenido que parar.
¿Cómo se titula?
Yo estoy...
La vida de San Paoli.
Una de Cristiano.
Miguelito, Real Madrid-Sevilla, danos ya las novedades del partido de mañana en el Bernabéu. ¿Dónde está Miguelito?
Se ha dormido.
Está pendiente de...
Está contando los votos.
A ver, Miguelito, estaba ahí por teléfono. ¿Sí? ¿Está? ¿No? ¿No está? Bueno,
pendiente,
pues vale otra
vez.
Que, Víctor, te he escuchado esta semana decir que mañana al Sevilla le das un 0% de posibilidades. 0,0 en concreto.
Sí, bueno, lo dije...
Eso, esto es fútbol, ¿eh?
Bueno, un loco.
Esto es fútbol. Bueno, vamos a ver, lo dije antes de conocer la lista de convocados, pero como yo soy ya no tan viejo como algunos que hay ahí, pero lleva uno muchos años, me conozco el clásico... Y se han quedado fuera de la lista de convocados Ramí, Escudero, Iborra, Ganso, Narri y Mariano. Todos con...
¿Qué venís, con el equipo B entonces?
Todos con problemas y Sarabia con problemas musculares y lesiones, ¿sabes? Y Sarabia sancionado, o sea que imagínate el
equipo... ¿Queréis que pongamos al Castilla entonces?
El banquillo del Sevilla de mañana puede ser David Soria, Vieto, Crondelli, Montoya, el chaval Diego y el juvenil Mena. Ese puede ser el banquillo del Sevilla... en la jornada de mañana.
¿El equipo titular?
Pues vamos a ver, no sé, yo creo que puede aparecer Carrizo, que eso puede ser dramático para la defensa del Sevilla. Mercado por la derecha, puede jugar en el centro Kraneviter.
Mercado por la derecha como tantas veces esta temporada, ¿no?
Sí, cosa que es mala. Kraneviter en el centro, bueno, tiene un equipo titular, Vitolo que sale de una lesión tocado, pero bueno, se caen gente importante y sobre todo la sensación que viene dando el equipo... Desde el día del Leicester creo que ha ganado solo 3 partidos. Se le ha caído por completo a Sampaoli hace algunos días. El Málaga le metió 4 y las sensaciones que está ofreciendo el Sevilla es que está deseando... Bueno, se fue de vacaciones. Sampaoli lleva de vacaciones hace 3 meses y están todos deseando
casi los
que esto termine.
Que se
exactamente. Sí.
Sí, mira, por ahí no va mal la cosa. Esperad un segundito que está ya Miguelito. Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo desprestigia Víctor la posible victoria de mañana del Real Madrid?
No, yo no desprestigio nada. No, Miguel, a mí me pregunta el director del programa, el profesor Joseba, dice, ¿qué probabilidad le da? Y yo no desprestigio nada, no tengo capacidad. Yo digo cero.
¿Profesor o catedrático?
No, profesor, deja de catedrático, que eso ya es de otra altura.
¿Es que pasa con el Madrid, pues?
Pues mira, Tomás, hasta mañana no va a haber convocatoria en el Real Madrid, suele ser ya costumbre de Zidane, apurar prácticamente hasta el último minuto porque el equipo se concentra a las 11:30. Lo que sabemos es que Bale y Carvajal no van a estar mañana contra el Sevilla, no han pisado el césped, incluso se le ha preguntado a Zidane en la rueda de prensa por cómo va Bale, podría estar con el
Tiene
grupo.
Tiene muchas ganas de jugar, eso sí lo ha dicho.
Sí, no...
No, lo digo porque como la última vez jugó porque le dijo que tenía ganas de jugar, igual juega.
¿Y por Carvajal no le ha preguntado, que sería importante?
Pues por Carvajal no se le ha preguntado, yo le he preguntado por Pepe, ahora te comento lo que ha dicho, pero yo creo que Carvajal no va a tener problemas para estar en Cardiff. Por Bale, que sí se le ha preguntado, ha dicho que hay que ir día a día, que vamos a ver cómo evoluciona. No se descarta que la semana que viene se incorpore al grupo y que pudiera tener algunos minutos contra el Málaga en la última jornada de Liga. Lo que a mí más me ha sorprendido, y por eso le he preguntado, ha sido lo de Pepe, porque Pepe llevaba una semana trabajando con aparente normalidad, pensábamos que iba a entrar en la convocatoria y que mañana tenía opciones para ser titular contra Sevilla, pero ha hecho con molestias en las costillas y que no va a jugar mañana, es decir, que bajas seguras Bale, Carvajal y Pepe. Y bueno, pues a partir de aquí vamos a ver, ¿no? Varane ayer no se entrenó, hoy sí. Sabes que Varane, bueno, pues ha tenido 2 lesiones musculares en la parte posterior del muslo izquierdo, se ha perdido algunos partidos y Zidane va jugando ahí un poquito con el contador. Yo creo que mañana no va a ser titular y que Nacho y Ramos van a ser los elegidos. Y posible equipo contra el Sevilla, pues yo creo que Keylor en la portería, Danilo volvería a repetir en el lateral derecho, Nacho, Ramos, Marcelo, Casemiro, y luego vamos a ver, porque yo creo que Isco y James tienen opciones para ser titulares, y arriba, bueno, pues seguros, Benzema y Cristiano Ronaldo, y luego vamos a ver quién completa el equipo, ¿no? Pero posiblemente James e Isco pudieran ser mañana titulares, incluso Morata tendría alguna opción, pero yo creo que después de la obra de arte que hizo Benzema en el Vicente Calderón, mañana va a repetir. Precisamente por esto se la ha preguntado ya Zidane, ¿no? Ha sido un año difícil para Benzema, ha recibido críticas, es cierto que no ha sido un año muy goleador, pero esa jugada que protagonizó el otro día y que habilitó el gol de Isco, pues le ha metido al Real Madrid en la final de Cardiff, y se le ha preguntado esta mañana a Zidane si está especialmente orgulloso por esa jugada de Benzema, con todos los palos y todas las críticas que ha recibido de su compatriota esta temporada.
Yo no he esperado este día para saber lo que hace Karim. Yo lo conozco de hace mucho tiempo y para mí es impresionante como jugador. Luego, la verdad es que le pedimos y siempre le vamos a pedir a Karim de señalar muchos goles, porque es el 9 del Real Madrid, pero él sabe hacer mucho más cosas y a mí me interesa cómo se asocian con los demás, porque luego tenemos a Cristiano para meter muchos goles, también a Morata, tenemos a muchos jugadores que pueden también señalar.
Pues esa es la valoración que ha hecho Zinedine Zidane sobre Karim Benzema. Miguel, mañana más, gracias, ¿eh?
Dos cositas solo.
Ah, sí, dinos.
Se le da muy bien el Sevilla a Cristiano, 23 goles en 16 partidos. Y luego, ojito, porque claro, después de Sevilla viene el Celta y luego el Málaga. Hay tres jugadores apercibidos, igual mañana los tres son titulares, Cristiano, Isco y Nacho. Si cualquiera de los tres vieran mañana una amarilla por parte de Alberto Undiano Mayenco, no podrían jugar el próximo miércoles en Balaídos.
Ah, pero no pasa nada, ya está Bale. Ya está.
No, Bale para Balaídos, ¿no? Veremos sí, a ver si para Rosario. No, para
sí,
Balaídos no está Bale.
Sí, Miguelito, porque irá a ver a Zidane y le dirá que le apetece jugar.
No lo vamos a arriesgar, ante la final no lo vamos a arriesgar, Emilio.
Pero él lo pedirá.
Para la final ya veremos. Si no, para Balaído se digo que no.
Al presidente y le pasará lo
que Ancelotti. Que no le entres al trapo de Emilio, Miguelito.
Si no, le pasará lo que Ancelotti.
Pero que para Balaído, Emilio, Bale no va a estar.
Va, verás, si sancionan a Isco, seguro, hombre.
Que no, que a lo mejor entra Lucas Vázquez o Asensio, pero que no va a jugar Bale en Balaído.
Vale.
Hasta mañana, Miguel.
Hasta mañana.
Un segundito, que ya tiene rival Rafa Nadal en la final del torneo de Madrid de mañana, Santi.
Sí, el austriaco Dominic Thiem, que ha ganado en 1:23 a su rival en el día de hoy, al uruguayo Pablo Cuevas, partido por la vía rápida, doble 6-4, así que no se va a acostar tan tarde. Recordemos que Rafa ya le ganó en la final del Master 500 en el Godó, en el torneo de Barcelona, así que bueno, yo creo que no era el rival que prefería Rafa, pero aún así mañana Nadal puede sumar. A partir de las 6, recordemos, su quinto Mutua Madrid Open.
Muy bien, luego seguimos. Gracias, Santi.
Hablamos un ratito. Hasta luego.
Está Juan Arias en Barcelona. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
La principal ausencia del Barça es la de Gerard Piqué, que ha estado ingresado en el Hospital Valdebrón, ¿no?
Sí, afectado por un proceso vírico. Ya tenía secuelas en los últimos días y finalmente hoy parece que la situación ha empeorado y no ha podido entrar en la lista de convocados para el partido frente a Las Palmas, igual que Sergi Roberto, que Vidal, que Mathieu y que Rafinha. Por tanto, Luis Enrique ha tenido que tirar mano del filial con el central Marlon y el centrocampista Alaña.
La Unión Deportiva Las Palmas ya dijo que se tiene ayer que cuidado, que tenían que lavar un poquito su imagen y su prestigio, ¿no?
Sí, que tenía una deuda con la afición. Ha dicho que para la Messi habría que tener francotiradores en la grada. Y bueno, es un equipo que además, ojo, porque recupera a dos auténticos pesos pesados para este encuentro frente al Barça, Boateng y Gessé. Tiene las bajas de Tana, de Vicente Gómez, de Castellanos y de Livaya. Y además, el insular va a estar prácticamente lleno porque los abonados, que habitualmente tienen que pagar el día del club, en este caso no van a pagar contra el Barça, por lo cual al conjunto azulgrana le espera una fuerte presencia de seguidores, prácticamente, como te digo, lleno del conjunto amarillo.
Muy bien, gracias, Juan. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Emilio, darás por hecho que el Barça gana los 6 de 6, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Y el Madrid, 9 de 9, 7 de 9, 5 de 9, 6 de 9.
Sí, sí.
0 de 9.
0 de 9.
0 de 9 títulos.
¿Qué esperas para el Madrid, Emilio?
¿Qué espero?
Sí, de los tres partidos que le quedan.
Bueno, ¿qué deseas?
Bueno, yo...
No, lo que
no,
deseas,
no, 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 a ver, yo como... El único que me fío de esta tertulia es de Víctor, pues
por
creo
favor,
que...
me ruborizas.
Realmente... No, a ver, el Real Madrid lleva una trayectoria impresionante, impecable... Y es evidente que el partido de mañana era uno de los que podía ser duro, pero presiento que con la trayectoria que lleva el Sevilla y la alineación que puede presentar y la euforia y el del Real Madrid, yo creo que no hay mayor problema.
¿Qué opináis, Siro, Roberto, Tomás?
Pues a ver el desgaste físico del Real Madrid y el Calderón, porque una semifinal europea, siempre los partidos de Champions tienen una consecuencia en el siguiente partido de Liga, y en este caso el del Calderón presentó una exigencia sorprendente, por lo menos para algunos que veíamos la eliminatoria sentenciada, y al final el Real Madrid hizo un desgaste físico y mental que mañana puede acusar, porque no esperamos muchas rotaciones en este caso de Zidane. Yo creo que va a entrar James y poco más, James Polisco y atrás Nacho, pocos cambios más espero de Zidane.
A ver, yo creo que si algo destaca en este Madrid de Zidane es que físicamente va a acabar la temporada como un tiro. O sea, que yo no creo que acuse lo del otro día, porque además sí es verdad que sufrió los 20 primeros minutos, pero yo después, en lo que quedó hasta el descanso y en la segunda parte, el Madrid lo tuvo más o menos controlado. Creo que corrió más el Atlético de Madrid que el Madrid.
Fue un partido duro, Ciro, sí, muy físico, sí, recibieron muchas patadas.
Pero vamos, o sea, yo creo que el Madrid mañana se juega la liga, ¿no? Ganar y no,
hombre, con, no, yo no dudo que vaya, que el Madrid vaya a ganar mañana. No, de hecho, para mí el partido complicado en el que se juega más la liga, se lo juegan los tres, pero es Balaídos. Para
sí,
mí,
yo
para
estoy
mí
de
es Balaídos.
Yo creo que el partido clave es el de Balaídos. Era más también el de Sevilla.
Más complicado que el de mañana, Ciro.
No, por cómo llega, si el Sevilla. Sevilla hubiera venido, claro, con todo el potencial, a mí me preocupaba el partido de mañana, pero visto el panorama, hombre, casi sería imperdonable, ¿no?, que se le escapara la victoria al Madrid. Por eso pues creo que es más el partido de Vigo.
Pues yo creo que ahora mismo de los tres el que mejor está jugando es el Málaga.
Sí.
Como jugar al fútbol, que está jugando más.
Sí, no, yo también estoy de acuerdo contigo, pero es que en la última jornada...
No, no, no le demos más bola a esto del Málaga.
No,
el Málaga, a ver. El Málaga yo creo que está jugando...
Yo me fío más de Jesse que del Málaga.
No, pero escúchame, el
más que de Jesse que de Sandro.
¿Eh?
Más de Jesse que de Sandro.
Sandro está de selección, chato.
Hombre, no sé.
Sandro está extraordinario, pero te quiero decirte que el partido de Vigo yo creo que es más psicológico, porque es el que presuntamente al Madrid le permite volver al liderato y ya depender de un empate o de ganar en la Rosaleda. Pero si hablamos de rivales, yo es que me había despistado, me ha dejado aplatanado la cantidad de bajas del Sevilla. Yo no pensaba,
claro,
que eran tantas.
Claro.
Entonces, el Celta,
sí, pero no solo, pero Tomás, no solo las bajas, ¿eh? Lo que pasa es que
se veía con los buenos que no ha jugado en los últimos tres meses.
La dinámica
que esto se le ha caído a Sampaoli.
Vale, pues eso que te digo, que es difícil pensar de ver ganar al Sevilla en el Bernabéu, pero bueno, el Sevilla
sería sorprendente.
Sería sorprendente. El Celta me parece que iba a jugar bien al fútbol, iba a ser varios, te puede complicar. Pero te repito que para mí, para mi manera de ver esto, ahora mismo de los tres, el que mejor está jugando es el Málaga. No digo otra cosa.
Pero
igual
Tomás,
el Madrid gana 82-0.
Si la Rosaleda fuese mañana, a lo mejor diríamos que el Real Madrid puede pinchar. Pero en el último partido,
claro,
jugándote la
Liga,
o sea, 90 minutos.
Yo tengo,
sí, hombre,
claro,
también. Sí,
y un equipo que no se juega nada y otro que se juega la vida.
Robert,
todos
los condicionantes y toda la salsa que le quieras meter. Pero te digo que apelo. Yo tengo que jugar contra uno de los tres. ¿A quién no quiero? El Málaga.
Yo el Celta, ¿eh? El Celta en Balaídos...
Calendario del Madrid...
Duro.
Vamos, el calendario del Madrid le da un boli a Florentino y dice, mire usted, yo quiero el Sevilla de Sampaoli, después viajar a Vigo porque están ya de vacaciones y recibir al Málaga salvado con...
No, pero, recibirle no.
Perdón, güey.
Yo no estoy de acuerdo. Yo querría Osasuna, querría Granada y querría
Las Palmas.
Claro, y el boleto de la lotería.
Claro,
pero
Las Palmas y
claro,
pero teniendo, que sí que no se juegan nada.
Teniendo en cuenta lo que le podía haber tocado, creo que el calendario... El Madrid va a sumar 9 puntos y el Barcelona va a sumar 6.
Lo que pasa es que en el calendario, para llegar en esta situación a esa altura, es que Real Madrid ha ganado y ha sido mucho más regular que otros equipos.
Ah, bueno, claro, por supuesto.
Porque el Barcelona ha tirado la Liga en campos donde no se debe tirar la Liga.
Yo confío mucho mañana en Las Palmas, ¿eh? Yo mañana confío en el empate, ¿eh? No
pues
espero más.
Las Palmas como para confiar, ¿eh?
Bueno, algún día tiene que...
Hombre, no, lo que sí que es verdad es que Las Palmas tiene que tener un punto de orgullo.
Tendrá que redimirse, ¿no?
Es el último partido, el Atleti le hizo 5, le puede hacer 24, pues sí. Que digas, oye, por lo menos salgamos de aquí un poquito bien. De ahí a sorprender al Barça, lo dudo.
Le va a hacer lo mismo el Barça.
Hombre,
puede.
La pena es que esto se le ha caído a Sampaoli, si no mañana tendríamos un partido extraordinario.
Hombre, magnífico.
Hombre, no, claro.
No,
es que en condiciones normales, si no hubiera estado pensando en Argentina, si no se le hubiera caído esto por completo, ahora mismo estaría peleando por el tercer puesto. Sería un partidazo mañana con el Madrid, jugándose la Liga y el Sevilla el tercero.
Víctor, que si echamos manos del copión ese, Hace cinco meses estábamos por la Liga del Sevilla, ¿eh?
No, bueno, yo no, eso...
Bueno,
eso,
pero te lo digo... No, no, te lo digo reforzando tu tesis de que si aquel Sevilla fuera pero el que mañana visita el Bernabéu, claro. Tomás estaría hablando de ese Sevilla.
Eso es tramposo por tu parte, porque el año que viene, si en el mes de noviembre-diciembre tenemos un equipo como fue el Sevilla hasta entonces, que fue descomunal, pues pero, diríamos, ¿por qué tenemos que decir, Tomás, que no somos muy listos, Tomás, que el Sevilla o el que sea no puede
ganar? Tomás, no te equivoques, no me estoy mofando. Tomás, no te equivoques, no me estoy mofando de los que presagiaron que no me estoy mofando de los que presagiaron que el Sevilla podía ganar la Liga.
Yo no presagio.
Estoy reforzando la tesis de Víctor, yo sí me mofo, yo sí me mofo. Podía meter miedo mañana en el Bernabéu.
Claro. Yo lo que digo es que ojalá, ojalá no nada más. El año que viene, el
no me estoy mofando de aquellos que pronosticasteis que podía ganar la Liga. No lo estoy haciendo. Simplemente estoy diciendo
ni pasamos
que
factura.
Aquel Sevilla, simplemente estoy diciendo que aquel Sevilla mañana metería miedo.
Oye,
ya está,
aquel Sevilla, aquel Sevilla era cojonudo. Y ojalá el año que viene, te repito, en el mes de diciembre tengamos cinco Sevillas. Como hemos tenido este año.
Pero no olvidemos que fue el propio Sampaoli el que oye, que podía campeonar.
Fue a partir de esa declaración. No, fue cuando varios se tiraron a la piscina aquí, que me parece muy bien.
No, pero además es que estaba en posición. Estaba
sí,
en posición,
claro. Sí, ¿por qué no le iba a pegar? No, si tú eres tertuliano y estás dos horas el domingo por la noche y te azuza Juanma Castaño, tú dices aquí lo que sea.
Le había pegado un meneo al Barça. En la primera parte le había pegado un meneo al Barça como no se había visto.
Que sí, que sí.
El Madrid.
Que es así, Ciro, que es así.
Oye, pues ya está, ¿por qué hay que decir que no?
Que no, si no, sí.
Ahora, después
que no.
Se le ha caído, chico, pues sí, es muy lamentable, bueno. Porque, como dice Víctor, mañana puede ser un partido, claro, pero vamos, de cuchillos largos.
Exactamente.
El Sevilla cazando al Atleti o superándole, que le lleva a sacar 9 puntos, te recuerdo, y el Madrid por la Liga, pero bueno, pues no será.
No, mamá, hubiera sido un partido en el que realmente, lo mismo nos sorprende mañana el Sevilla, ¿no? Pero realmente el Madrid se podría estar jugando la Liga. Lo mismo estoy equivocado, ¿eh? Y mañana vemos una versión del Sevilla mucho más mejorada de la de los últimos partidos, pero a mí me sorprendería muchísimo. Hace nada le metió el Málaga 4, el otro día sufrió también. Me cuesta trabajo creer que mañana vamos a ver
pero
un Sevilla.
El Málaga es el que va a ganar al Madrid, o sea que es normal que le meta 4.
De todas formas,
al Barça ya le metió 2.
Estáis muy convencidos de que no va a pasar nada, ¿eh? En esta recta final de la temporada. Os veo con dándole muy pocas, ninguna probabilidad a un petardazo, ¿eh? Cuidado.
Puede haberlo.
No suele ser habitual, ¿no? Joseba, los petardazos de Madrid-Barcelona en los dos últimos partidos.
Pero puede haberlo, ¿cómo? ¿Por qué no puede haberlo? ¿Puede haberlo?
A mí me parece que esto va a ser más difícil de lo que queréis vosotros. Porque yo
nadie ha dicho que sea fácil.
Difícil seguro.
Claro. Joder, estáis diciendo seguro. Que el Sevilla viene con el Sevilla Atlético, no, el Juvenil C. Estáis diciendo que el Celta está de vacaciones y que ya no va a hacer nada. Sí. Y el Málaga, como es que pseudo filial del Madrid, tampoco. Pues no sé, a mí me parece que son tres partidos complicadísimos para el Madrid, ¿eh?
Lo son, pero los ganará el Madrid. Lo son, pero los ganará.
O no, ya veremos.
Bueno.
Claro, pues es que todo eso... Lo normal,
si no, mejor, desde luego.
Escúchame, yo acabando el Camp Nou con el 2-3, intuí que iban a ganar todo. Ahora, siempre hay un en el alambre están... El que se equivoque está fuera. Entonces, coño, eso es una presión y es una manera de hacerlo.
Eri, me estás diciendo que Portugal ha ganado ya, aunque
bueno,
no es oficial.
Va a ganar, pero...
Es que están tensos.
¿Nani?
Sí.
Falta
Nani.
El voto del público.
¿Voto del público?
Sí, wow. hay que votar vosotros ahora.
Que sumar el voto del jurado al voto de la gente, de los jugadores profesionales y de la gente. De momento, Portugal va muy destacada y lo más normal es que...
Con mi voto que cuenten, ¿eh?
Cuando se suben mío, esos favor, votos, que vamos. Vaya top adelante, incluso favor. Que bata el récord de puntuación del año pasado.
¿Quién ha cantado en Portugal?
Salvador Sobral.
¿Ha ganado alguna vez Portugal Eurovisión?
No,
¿nunca?
Primera vez.
Llevaba por primera vez campeona de Europa.
¿Sobral no es el segundo apellido de Cristiano?
No, escuchadme, que va Cristiano a recogerlo al trofeo.
Va a salir ahora. Pues
es que claro. Sobral.
Y el centenario de Fátima, las canonizaciones, claro. Portugal ganó.
Hoy es el año de Portugal.
Y la Eurocopa.
Joseba, llama a Casillas, a ver cómo lo está viviendo.
Y el Benfica ha quedado campeón, por cierto. ¿No?
O Benfica.
Portuguesa, ¿eh?
Sí, señor. Sí.
Está Antoñito Ruiz
España por ahí. Cero points, por cierto.
Ah, no.
Pero que ganó la Liga Rumana Hagi.
¿Cómo?
Ha ganado
la Liga Rumana.
Giga Hagi. Sí, sí. ¿Pero juega todavía?
Contra.
El Vitorul de no sé qué. Vaya, el equipo sí.
¿Pero juega todavía ya Hagi?
Oye. No, él es entrenador.
Ah. Martín, ¿y mi Esteagua cómo ha quedado?
Pues no sé.
Hagi contra se la jugaban.
¿Tú qué eres? ¿El Estagua desde la final de Sevilla? Deduzco, Tomás.
No, yo soy el Estagua toda la vida.
Joder. Los dos.
Ah, tú también. Emilio. Y el otro.
Sí. Emilio y yo somos del Estagua de siempre. Ducalam, Lacatús, no. Pelodevici, sigo, Piturca, Boloni, Boloni.
No sé cómo aguantas estas afrentas.
Jordanescu.
Deberías de colgar y de irte, Emilio, a ver una peli.
Bueno, no, son amigos.
Son amigos todos, hombre. Son rumanos.
No, hombre, no, vosotros, tonto.
Ah, yo he quedado rumano.
Fastidio. Joseba me pregunta cómo aguanto esto. Digo, porque sois amigos. O sea,
un espectáculo. Claro.
Antoñito Ruiz, Sevilla. Hola, Antoñito, estás en Sevilla, ¿no?
Hola, hola, Joseba, no, Sevilla, Sevilla, Sevilla. Sevilla y olé, ¿eh?
Hombre.
Sevilla y olé, esta ciudad tiene mucha magia.
Sevilla y olé.
Sevilla y olé.
Sevilla y olé.
Uf, qué cosa más antigua. Le encanta a los sevillanos, sí, que digas eso, además.
Y lo de la magia, ¿verdad? Son,
bueno, no sé si muy... le encanta, pero seguramente le gustará que diga que esta ciudad es única en el mundo, ¿no? Que tiene una vida y una magia que es muy, muy bonita.
Irrepetible, ¿no?
Y repetirle, pon el adjetivo que tú quieras.
La Sevilla dual.
El adjetivo que tú quieras.
Vale, vale.
Y si
vale.
Se dice Sevilla y olé, también se está dando un piropo, ¿eh? No se está menospreciando nada.
Ah, vale, vale.
Oye, para que Eric, como es de morro fino.
No, no, sí, Eric, es porque se ofende alguno por ahí, no por.
Bueno, se ofenderá alguno que tenga el morro un poco raro, porque si yo digo Sevilla y olé, yo soy español, yo sé que Sevilla no es solo el olé, es mucho más. Es
que Víctor Fernández tiene el morro raro, que eso sí.
Cuando digo, claro, Víctor hay que dejarle un poquito de su aire, pues. Hay que ponerlo ahí un poquito en cuarentena, que es adorable, pero bueno, hay veces que tal, ¿sabes?
¿Ya se ha pasado la felicidad traumática del Atlético de Madrid?
Felicidad traumática.
Digo yo, ¿no?
Esa cosa, sí.
Bueno, hoy lo comentaba con varios jugadores, con varias gente del Atlético de Madrid. Yo creo que este equipo lo que tiene es mucha vergüenza para ganar y para perder. Y hay que ser sensato y coherente. Así que yo creo que este equipo que llegue a semifinal de Champions es una odisea y es una proeza. Y hay que valorarlo. ¿Que hubiera gustado mucho más que llegara a la final y que hubiera ganado la Champions? Claro. Claro que sí, pero yo creo que la gente no se para a pensar en lo que ahora hace este equipo y no hacía hace 5 años. Hace 5 años el milagro era jugar la Champions. Ahora se cabrean porque te caes en semifinales de Champions. Bueno, yo creo que hay que tener los pies en la tierra y saber que este equipo está dando mucho más de lo que puede por el concepto natural, y que todo lo que haga este equipo hay que agradecérselo al Cholo, a los jugadores y a todo lo que está pasando, ¿no?
Para cumplir el objetivo, con un punto le basta mañana en el Villamarín.
Sí. Sí, un puntito de 6, quedan 6 puntos, un puntito le bastaría siempre y cuando gane el Sevilla, ¿no? Porque si el Sevilla no gana, incluso le bastaría con no ganar. O sea que, bueno, el Atlético de Madrid tiene claro que ese puntito le metería matemáticamente tercero, jugaría la Champions. Ha llegado el Atlético de Madrid a Sevilla sin Bersálico, sin Juanfran. Juanfran estuvo forzando tanto, tiene tanto orgullo este chico, forzó para llegar al derbi de Champions y eso le ha hecho empeorar un poco más en su lesión, no ha venido a este partido, creo que tampoco va a estar para el último. Y tampoco va a estar Godín, sancionado. Se pierde este partido y se va a perder también el próximo, creo, que es la despedida frente al Athletic Bilbao en el Calderón, la despedida oficial del Calderón de la gente del Atlético de Madrid. Ha entrado otro chico, Rafa Muñoz, que es el capitán del filial, que es central y que ya entró en otra ocasión. Y bueno, hoy no ha probado el Cholo 11, pero no diferirá mucho de Oblak. En la portería, Jiménez, Lucas, Savic, Felipe, Saúl, Gavi, Coque, Carrasco, Griezmann y Gameiro Torres. Vamos a ver quién juega mañana. Esa podría ser tal vez la única duda. Y en el Betis me cuenta Isaac Escalera que las bajas son Sanabria por lesión, y parece que va a cambiar el sistema Alexis, que es el nuevo entrenador, va a cambiar el sistema de juego que empleaba Víctor, y bueno, que va a haber un ambiente muy caliente, me dice Isaac Escalera, que va a haber un ambiente de protesta, que media hora antes del partido se van a concentrar, media hora no, algún rato más, desde las 6 de la tarde, empieza el partido a las 8, va a haber concentraciones de manifestación contra la junta directiva. Este mensaje de Escalera, no lo digo yo, ¿eh?
Vale, vale. Muy bien, Antonito,
digo,
por mañana.
Si hay algún, tabullo que... Dime, Guas.
¿Cómo se ha vivido el empate de las niñas en el mini que casi les da el título?
Gran partido, ¿eh?
Bueno, sí. Bueno, pues ha vivido con mucha intensidad, ¿no? Sí. Parecía que el 0-1.
Qué grande.
Parecía que el 0-1 era matemáticamente ya lo que más satisfacía a todo el mundo. Pero bueno, el empate las deja vivas,
si
¿no?
Las visto, para seguir
el título.
Si no sabía cómo me ha quedado.
¿Cómo?
Si no lo has visto.
1-1. 1-1, ¿cómo que no lo he visto?
¿Cómo que no?
¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí?
No, Roberto y yo.
¿Quién dice que no lo he visto? 1-1.
Dos faltas.
1-1.
¿Quién marcó?
Exacto.
¿Cómo ha sido el gol del Atleti?
Empató Jenny en el 90 y tantos para el Barça.
Y marcó Jenny.
Se anticipó. Se adelantó el gol del Atlético de Madrid, no lo recuerdo. No sé si fue Sonia.
Pues es recordable, Antoñito. Si lo hubieras visto, te hubieras recordado.
Es recordable.
Por el desarrollo.
No lo he visto el partido. Lo he seguido por Twitter.
Vale.
De una manera.
Y ahí no daban el
una prueba. Si te digo que se llama Sonia, el apellido, ¿cómo es?
Hombre, por favor.
Sí.
Por favor. No, favor. Me...
Pues, como el de su padre, ¿eh? ¿Cómo va a ser, Tomás?
Pero me está vacilando.
No lo sabe.
Veníamos en el avión, estábamos a punto de
marcar. ¿Acaso dudas, Tomás? ¿Acaso dudas?
No lo sabe.
El apellido es el de su padre. Eso normalmente suele ser así.
Normalmente pasa así. Escuchas en el avión, escuchando el partido, ¿no?
No, antes del avión.
Antes de la marcar.
Cerezo,
bueno, si vais a reír
verlo.
A mi costa, vamos a ver, si lo vais a reír a mi costa, yo tengo 4 entradas para el Circo Mundial. Si queréis, os doy las 4 entradas, vais a ver los payasitos y os reís un rato. No tengo problema.
Pillado con la niña.
1-1.
Al rebujito, ¿eh?
Y lo sabes.
Lo hemos seguido por Twitter.
Adiós, Antoñita, hasta mañana.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
Oye, por cierto, que ha sido un partidazo, ¿eh?
Sí, ha estado bien, está bien.
Sobre todo la segunda parte.
Sí.
De poder a poder ahí.
Sí, y no se ha resuelto la liga, así que queda para el próximo fin de semana. Decía lo de la felicidad traumática, porque evidentemente que te elimine el Madrid para el Atleti y que te deje fuera de la final es traumático, pero como el Cholo habló de felicidad, que fue precisamente lo que más se ha criticado de ese partido, ¿eh? Cuando él dijo que estaba muy feliz con su equipo.
Hombre, yo critiqué más que el Cholo echase al equipo atrás con 2-0.
Ahí fue todo.
Para mí esa fue la clave, teniendo al Real Madrid en un punto en el que no se esperaba un escenario,
claro,
nadie.
Porque puedes perder, evidentemente, pero tú tienes que ponerte con lo que tengas.
Ya, lo que
y
pasa,
no es la primera vez que lo
hace.
En la final, pero, en la final de Milán, cuando empata, teniendo al Real Madrid...
Que haga lo que haga, se le va a poner a parir, porque en el Bernabéu se le criticó lo contrario. No, en el Bernabéu se le criticó que con 1-0...
No estamos poniendo a parir al
Cholo.
Ponerlo a parir es otra cosa.
Criticarlo.
No, lo que estamos diciendo es que en el minuto 16 te pones 2-0 y paras el equipo.
Claro, y si con el 2-0 sigue atacando y el Madrid le coge una contra en el minuto 18...
Bueno, si se le va a coger igual, si ha marcado 60 veces.
Ya, bueno, pero...
Pues ya está, pero tú tenías al Madrid contra las cuerdas.
Que lo mismo que se le critica es... Esto se le critica día que en el Bernabéu con 1-0 no se echara atrás.
Sí, yo no lo hubiera criticado si hubiera ido por el 3 o por el 4-0 con el Madrid contra las cuerdas.
De todas formas, nosotros siempre tenemos razón. Porque con el 2-0, si hubiera ido a por el partido y en el 18 le mete una contra, pero si tienes una hora por delante para meter un gol, ¿cómo se te ocurre ir a
que es lo mismo que le pasó en el Bernabéu, que decía, no, con 1-0 se tenía que haber puesto atrás y no seguir atacando.
Hay una diferencia entre el Bernabéu y el Calderón, que es que era la gente y el ambiente único que estábamos viviendo en el Calderón.
Sí, pero se corre en el campo.
Pero le quedaban 70 minutos.
Se corre en el campo, ¿eh?
Pues mueres de una forma valiente.
Sí, pero es que a ese ritmo igual hubiera muerto en el minuto 22 de la primera parte.
Para mí se equivoca.
Y luego le caen 6. Es que nunca se sabe.
Y en la ida se equivoca precisamente por lo contrario que está diciendo Ciro, por ir a por el gol, porque es que en el Bernabéu se
demostró la vuelta. Es que el resultado sabido es muy fácil.
El asunto es que si palma, ya tenemos las cosas.
No, pero es
ya
que en la vuelta se demostró que en 15 minutos podía voltear un gol, pero no 3.
A ver si ha acertado alguna vez, pues claro, a lo mejor ha acertado alguna vez.
Hombre, ha vuelto a hacer al grande Atleti, ha acertado siempre.
No me digas,
pero los partidos grandes, al Cholo se le puede criticar, tampoco todo el mundo es perfecto. Pero, partidos grandes contra el Madrid ha fallado.
Que en el Bernabéu siguiera atacando con 1-0
acabo de explicar.
Ahora es al revés.
Te lo acabo de explicar.
Nunca acertará.
En el Bernabéu...
Dame un segundo, que se me pasa la... Espera, antes el Twitter, mete la publi, sí, porque si no se me va a pasar la Desco, perdón.
Tira. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Los españoles a estudio. ¿Nos sentimos acomplejados con nuestros vecinos europeos? ¿Tenemos la mejor comida, el mejor clima y el mejor ambiente? ¿Y los peores horarios? ¿Somos realmente tan diferentes? Mañana conecta en 13TV con nuestro InfoShow, un experimento sociológico que termina con un apasionado debate. ¿Spain is different o no? Con José Luis Pérez. Mañana a las 10 de la noche en 13TV. 13TV.
Me gusta.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
Prueba el nuevo GLA en Don Ramón de la Cruz 105. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, 914-2004.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 18 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
Rompe la rutina y sal de tu zona de confort en un Renault Kadjar con climatizador automático Bizona desde 17.100 euros. Renault Kadjar, condúcelo ahora y empieza a pagar en septiembre. Ven a la red Renault y hazte con uno. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
No te pierdas el Nickelodeon Tour en el Centro Comercial La Gavia y vive como si estuvieras allí el mundo de las tortugas ninja en nuestros espacios de realidad virtual. Además, disfruta de los desfiles y shows que tenemos preparados con Dora la Exploradora, Bob Esponja, la Patrulla Canina y las tortugas ninja. Te esperamos del 10 al 14 de mayo en La Gavia.
Let's play. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Ahora sí, mensajes, Alberto.
Seguimos muy atentos al Twitter de Tiempo de Juego @TJCope y al WhatsApp del partidazo al 637-230010. Y nuestros oyentes tienen muchas ganas del Superdomingo Liguero que nos espera mañana. Dice Paco que sería un gran error de Zidane si mañana sale con el equipo A. Le ha ido muy bien con las rotaciones y ya veréis cómo mañana la lía. Otro madridista nos dice que no le gusta nada cómo pinta el partido de mañana. El Sevilla ya rompió la racha de Zizou y estoy convencido de que salva la temporada solo con fastidiarle la liga al Madrid. Zozobra. Nos llegan también muchas quejas hacia la organización del Máster de Madrid de tenis. Dice Miguel que por mucho que seamos muy de Rafa Nadal, lo que le han hecho a Cuevas y a Tim es una auténtica canallada. Rafa lleva una horita en el sobre. Y le pregunta un oyente a Eri Frade si en alguna de las ediciones de Eurovisión España se fue para casa con un rosco.
Sí, en Remedios Amaya.
En tres, una Remedios Amaya y en la década de los 60 Conchita Bautista, con Qué bueno, que fue un éxito aquí en España, le dio igual.
Ese tema me ha gustado, Emilio, y contigo.
Y creo que se llama...
¿Ese lo bailaste tú, Emilio?
Conchita Bautista, fantástico. Sí.
Qué bueno.
Sí, sí. Vean los folclóricos cómo se acuerdan,
¿eh? Me encantó, Conchita Bautista, una cosa aquí, los guateques, ahí...
Y luego creo que un señor que se llama Víctor Balaguer o algo así, que también sacó...
Sí, pero era en la época en que se daban muy pocos puntos, claro. Entonces era normal, bueno, normal.
Ya es oficial,
¿eh? Cero.
Bueno, ya es oficial, ha ganado Portugal.
Ha ganado Portugal, Portugal está de moda con récord de puntuación.
¡Sí!
758 puntos, 758, 534 el récord del año pasado, para Salvador Sobral, con su... canción, suena antigua, ahí recogiendo el micrófono de cristal, sí. Típico de Eurovisión, Amar pelos dois, que va a interpretar ahora mismo.
Pues oye, parece el micrófono de oro que da Luis del Olmo.
Es un trofeo de cristal de Costa Boda, que yo no entiendo mucho, pero es un cristal sueco que está muy valorado y que es muy caro.
Lo controlan todos los suecos aquí.
Sí, hombre, claro, es que esto...
Bueno, y que no ha habido rosco para España.
No, ha habido 5 puntos que ahora sabremos de quién vienen.
Oye, para mandar...
0 del jurado profesional y 5 de Europa. Veremos qué país o países Andorra han decidido puntuar a España, que ha quedado última por detrás de Alemania, pero al menos no entra en la historia ni como el rosco ni con los unos que hemos tenido por ahí en un par de ocasiones. Frade. 5 puntos para Manel Navarro, que por cierto, Guas, se lo ha tomado con humor, ha dicho que ha sido para él un placer poder cantar en ese escenario, a pesar de que hubiera venido un invitado, y sacó en su Twitter el gif de un gallo, que es lo que más se va a hablar aquí. Bueno, de eso... o de un
calvo,
una pequeña exhibición que ha habido durante una de las actuaciones previas a la votación de un hombre envuelto en una bandera de Australia que en un momento dado se ha bajado los pantalones y ha enseñado su culo a cientos de millones de personas.
Oye, este que salía con la barretina, este salió un día, ¿no?
Sí, con algo pequeñito, cuando estaba cantando
Diges, ¿no?
España,
se llamaba
Dani Diges.
Se puso ahí a bailar a lo de él.
Este lo ha superado, ¿eh?
Sí, el calvo, hecho, este, ha hecho un calvo hombre, como Dios.
Dani Diges, ¿no? Tuvo que repetir la actuación.
En primer plano, ¿eh? O sea, la cámara le seguía. A la cantante no, al calvo.
Al calvo.
Al culo. Que es,
no,
es
una cosa,
está Salvador Sobral ahora dirigiéndose a la gente y ahora volverá a interpretar esta canción que nos va a llevar seguramente el año que viene a Lisboa. Mira, para la edición número 63 del Festival de Eurovisión.
Hay que nacionalizarse portugués, ¿eh?
Escúchame, cada vez que voy a Lisboa me parece más impresionante.
Llevan siete años sin participar en la final en Portugal y van y lo ganan, con lo cual sí se puede.
El trofeo
nunca
se lo
dejes
lleva,
de creer.
El trofeo ese del cristal se lo lleva
a al museo, allí a Madeira.
A Madeira,
al museo.
Te dan una copia, ¿eh? No te dan el original. Esto es como la orejona, guas.
Bueno, pues nada, pero para el museo de Cristiano.
Para el museo.
Bueno. ¿Os habéis quedado más tranquilos?
Sí.
No, yo ahora ya sí.
Vale. No, pero sí, estaba muy preocupado por Portugal.
Yo creo que Víctor se ha ido a retomar la peli ya incluso.
Es que estoy impresionado. Yo no sabía que esto movía tanto, esto de Eurovisión. No lo he visto en mi vida, no sabía
pero,
que esto
pero
movía.
¿Tú en dónde vives?
No, ¿tú? ¿De qué planeta? Lo que no sabías, Víctor, es que estos fueran tan atrevidos.
No me lo podía de imaginar, que diría.
Exacto.
De imaginar.
Exactamente. Oye, por cierto, tengo Pedro, bueno, si el director del programa me permite, por favor, vuelvo al fútbol.
Sabéis que esto es una tribuna libre en la que podéis
entrar. Uno de los directores,
Pedro,
una fácil.
Exactamente. Bueno,
el que menos pinta de todos.
Exactamente. Una muy fácil. El filial jugó ayer a las 8 de la tarde.
Sí.
¿Podría jugar algún canterano mañana en el Bernabéu?
Perfectamente. Tiene que ser...
Días diferentes.
Es posible que sea al día siguiente puede jugar cualquier jugador. Ah. Sí,
sí. Pues entonces San Paolo me tendrá a mí que explicar. Porque no se ha llevado a los laterales del filial, que son magníficos, Carmona y Mato, porque no le da la oportunidad a Ibi con tantas bajas, que está
Ibi
para
juega
jugar
muy
en prevención.
Bien, ¿eh?
El Sevilla Atlético este, cuando ese juega bien, muchas veces juega
ese
muy bien
ese
al fútbol,
ese Marc Gual, querido, querido, que se lo han quitado al español.
Creas que es un monstruo, sí, y ahora mira lo que cómo ese, responde. Sí.
Es absolutamente inexplicable que no haya tirado de estos chavales que han dejado al equipo en segunda división y que, vamos, que mañana alguno de ellos se dejaría todo para jugar en el Bernabéu, sobre todo cuando van sin laterales y porque los dos laterales del filial son muy buenos. Pero bueno, la verdad es que San Paolo no ha mirado hacia el filial en toda la temporada y tampoco me sorprende demasiado.
Víctor, que hay dos o tres jugadores en el filial que podían haber jugado perfectamente, bueno, varios partidos con el primer equipo.
Pero perfecto. Bueno, sobre todo cuando tú vas a un partido sin laterales, ¿no?
Porque es que además hay varios jugadores del primer equipo que no andan a la talla.
Efectivamente.
Por favor, dejadnos escuchar.
Sí, correcto.
Me voy.
Con los sones de la canción ganadora del Festival de Eurovisión, despido a Tomás Guas.
No, déjanos acabar.
Sí, no, si os podéis quedar luego.
La ha cansado.
A Ciro López, a Roberto Morales, a Víctor Fernández y a Emilio Pérez.
Muchas gracias.
Ha pedido a su hermana que la cante con
adiós,
él. Muchas gracias, Joseba.
Adiós
por
a todos. Mira, os dejo un rato con la canción.
Sí.
Con la congoja.
Vamos.
Es la hermana de Salvador Sobral que compuso la canción para él.
Ah, no es la hermana de Cristiano. Cantaba la hermana de Cristiano, ¿no?
Sí.
No es esta.
Tatiana Aveiro, yo creo que era, ¿no?
No sabe.
Aveiro.
Oh, bueno,
qué precioso. Sí. Me estoy enamorando, Guas.
Las copas de Europa. Las décimas. Portugal. Salud. Tiraco
¡Hala! ¡Adiós, señores!
¡Sí!
¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Mete otra música, Javi!
¡Oh! ¡Venga, guas!
No, deja, ya les despido. I got this feeling. Tenemos que hacer el repaso del resto de los partidos, empezando por la zona baja. Todos ellos a las 8 de la tarde. A las 8 empieza en Ipurúa el Eibar Sporting. Carlos Andrés Llamas, Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Te he oído contar antes que la Mareona no tiene mucha confianza en el equipo, que no va a viajar apenas ningún seguidor del Sporting, o casi ninguno, a Ipurúa.
Bueno, sí va a haber gente. El Eibar envió 200 entradas. De esas 200, el Sporting ha devuelto 50, que no han querido los abonados del Sporting. Lo que pasa que sí ha habido, yo creo que otros dos centenares, otras 200 personas que han comprado entradas vía internet, así que yo calculo que unos 300 y pico aficionados del Sporting sí que van a estar mañana en Ipurúa, pero es verdad que no va a haber mucha gente, que no ha habido una demanda muy grande porque la afición del Sporting se teme lo peor y se teme que mañana el Sporting pueda caer a segunda división. El equipo ha viajado esta tarde, está pernoctando en Bilbao, mañana se desplazará hasta Eibar. Han viajado 21 jugadores, más o menos Rubi va a poder jugar con su 11 de gala, no están los lesionados Viguera y Lillo, pero más o menos el 11 ideal de Rubi sí va a poder jugar mañana en el campo del Eibar. Desde el vestuario, lo decía hoy también Mikel Vesga, sigue saliendo el mensaje de que es posible, de que lo van a intentar. Si mañana el Sporting gana, pues creen en el vestuario que en la última jornada, en Leganés y en La Coruña, lo pueden pasar realmente mal. Y en el Eibar, pues ya sabe, después de la derrota del Español, que si gana va a ser octavo de forma matemática, que es un gran paso adelante en lo deportivo y también en lo económico, porque ingresaría más dinero por eso de quedar en esa zona de la clasificación. Vuelve Ander Capa a una convocatoria de 18 jugadores de Mendilibar. Mendilibar ha dicho durante la semana que el equipo no ha entrenado bien y también ha dicho sobre el Sporting que si mañana baja el Sporting en Ipurúa no será por perder contra el Eibar, será por no haber ganado en la jornada 5, en la 10, en la 15. Bueno, fue muy claro Mendilibar en la previa de un partido que arranca como todos a las 8 y que contará con un buen ambiente porque además las peñas de Eibar celebran su día aprovechando que es el último encuentro en casa en Ipurúa de la temporada.
O gana el Sporting, este cuento se acabó, y si gana todavía tienen que esperar a ver qué hacen el Depor y el Leganés. Gracias, Carlos, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba, hasta mañana.
Precisamente el Depor juega en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, contra el Villarreal, que tiene además la necesidad de sumar los puntos para seguir aspirando a jugar la Europa League la próxima temporada. Germán Dobarrola, Germán.
Hola, Joseba, muy buenas.
Es curioso el tono de pesimismo que rodea al Deportivo, aunque esté a dos puntitos de la permanencia matemática.
Es que la trayectoria es terrorífica, esos 5 puntos sobre 27. Y vuelve a jugarse la permanencia en Villarreal como la pasada temporada. La pasada campaña ganó 0-2, vamos a ver mañana. Es el tercer partido consecutivo en el que puede sellar la permanencia. Viaja en charter mañana sin los lesionados Sidney, José Luis y Luisinho, pero recupera a Mosquera y al Ventosa. El Depor necesita 2 puntos para asegurarse matemáticamente seguir en primera, pero como decías ahora, hasta perdiendo podría estar salvado. En el Villarreal, que quiere amarrar la quinta plaza, están tocados Bruno Soriano y Jonathan Dos Santos, pero Escrivá va a poner su mejor once. Así que es cierto, hay pesimismo, pero indudablemente el Depor lo tiene bastante mejor que el Sporting.
Hasta mañana, Germán, gracias.
Adiós.
Y a la Leganés juega en Bilbao, también mismo partido. Intereses para la Europa League, intereses para la permanencia. Está todavía en la caja mágica Santi Duque. No, ya no está en la caja mágica. Ah, bueno, pues mira, hemos dejado bien. Santi, ¿cuántas son las novedades del partido?
Acabo de entrar en casa, yo sé. Bueno, pues las novedades del partido son que ninguno de los dos equipos se fía del otro, ¿no? El Leganés considera que el Athletic de Bilbao va a jugar la Copa de la UEFA la temporada que viene, haga lo que haga, y el Athletic de Bilbao considera que el Leganés está salvado, haga lo que haga, pero ya te digo que ninguno de los dos se fía demasiado del otro. En el caso del Leganés, el equipo ha viajado sin Yago Herrerín y sin Unai López, aunque los dos van a asistir al partido porque los dos están cedidos y con la cláusula del miedo pues son bajas, y que va a jugar en el Leganés Nereo Champán. El portero argentino que vino del Olimpo lleva una vuelta entera sin jugar, lo hizo contra el Atleti de Bilbao en la primera vuelta en Butarque y dejó la portería a cero. La verdad es que está muy integrado y yo creo que es un buen portero. Tengo dudas sobre si va a salir o no Joseba con tres centrales. Al Lega el empate matemáticamente le deja en primera división, más allá de lo que haga el Eibar y el Sporting, así que vamos a ver, porque ya tengo que acertar con un once de Garitano últimamente no es nada sencillo. Y por parte del Athletic de Bilbao, la única baja que tiene es la de Laporte, que es baja por sanción, y bueno, y viene escocido un poco por esa derrota en el descuento frente al Alavés, y ya tengo que jugándose la presencia en Europa League y esas plazas que pelea con la Real Sociedad. Va a pitar el partido Fernández Borbalán. Han viajado como 500 seguidores del Leganés, ilusionados de poder firmar la permanencia, pero ya te digo que Garitano, que es el que manda en el Lega, no se fía un pelo de que el Sporting vaya a caer en Eibar y de que al Lega, Joseba, no le haga falta un punto más para salvarse.
Muy bien, ahora te volvemos a llamar para que nos cuentes lo que ha dicho Nadal, Santi.
Muy bien.
Hasta ahora.
Ahora.
Y dos partidos más, otro con intereses en la Europa League, la Real, que es séptima ahora mismo, juega contra el Málaga en Anoeta, 8 de la tarde. Marco Antonio Sande, Gabón, Marco.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Pues a por la quinta plaza, ese es el objetivo de la Real Sociedad, que va a jugar en una Anoeta con ambiente de fiesta, con actos lúdicos, desde las 4:30 de la tarde. Homenaje también a Miquel González, que deja la entidad 20 años después. En lo deportivo vuelve William José, presencia de chavales del Sanse, que ya son importantes en el primer equipo, y sobre todo preocupa la baja de Zurutuza por sanción. En el Málaga, 4 jornadas ganando el equipo de Michel, la incógnita está en quién va a suplir a Camacho y quién va a suplir también a Ontiveros. En principio, los que más papeletas tienen son Rezo y Keco. Lo pita Jaime Latre.
Y a las 4 de la tarde en Mendizorroza se juega un intrascendente a la vez Celta. ¿Con qué novedades, Roberto Arrillaga? Hola, Roberto.
Caballo Seba, ¿qué tal? Muy buenas noches. En el Celta de Vigo, convocatoria de 20 para Berizzo. Guidetti, Mayo, Rubén y Rado ya se quedaron en Vigo por decisión técnica. Rossi es la baja por lesión. Así que va a haber muchos cambios en el Celta respecto a su once habitual. Incluso podría debutar en la portería el portero del filial, Iván Villarreal. A la vez se despide en Mendizorroza su enorme liga con todos convocados, lo habitual en Pellegrino en casa, menos la guardia que ultima ya su recuperación. También se prevé rotaciones en el equipo albiazul. 5 jornadas sin perder lleva el Deportivo Alavés por 4 derrotas consecutivas los celtiñas. Mañana a las 4 de la tarde en Mendizorroza con arbitraje del andaluz Munuera Montero.
Hoy ha sido un bonito día, una bonita crono, donde hemos ido encontrando décima a décima y bueno, pues sorprendentemente luego meternos en la Q3 y luego en la Q3 otra vuelta muy buena. Es un circuito donde adelantar es bastante difícil, ¿no? Así que es fundamental el haber hecho una buena crono hoy y bueno, pues ojalá podamos mantenernos en esta posición, ¿no? Vamos a lucharla con uñas y dientes y vamos a defendernos como sea.
Todo muy apretado, ¿no? Entonces a la que algo no va como tiene que ir. El caso es que yo creo que más de lo que podemos hecho hoy es muy difícil. Hoy el coche la verdad que iba mucho mejor que ayer. Lo que pasa es que no tenemos lo que los demás tienen en cuanto a motor cuando llega la quali y nos vamos un poquito para atrás, ¿no? Yo mañana, como siempre, al re a tope, con ganas de remontar, de intentar sacar algún puntito, pero es, claramente es, no me gusta estar el 12 en casa.
Lo que cambia la Fórmula 1 de un día para otro. Ni en los mejores pronósticos estaba la posibilidad de que Fernando Alonso alcanzara el séptimo puesto. Lo ha hecho gracias a unas vueltas fantásticas. Su compañero de equipo saldrá penúltimo. Hamilton sale primero, Vettel segundo, Bottas tercero, Fernando séptimo, Carlos Sainz duodécimo. Todo ello en el Gran Premio de España en Montmeló. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Solo falta que el coche aguante.
Sí.
Que no es poco.
Esa es una duda, claro. Esa es una duda importante. Fíjate que ha habido un encuentro con el equipo británico, que siempre hay todos los sábados, el Meet the Team, en el que la primera pregunta a bocajarro, que le han hecho los colegas británicos a Hasegawa, el jefe de Honda, es ¿cree que acabará el motor la carrera? Y le ha dicho, y Hasegawa ha dicho, es un motor nuevo y estamos convencidos de que sí. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Y no hay problemas de fiabilidad. En cualquier caso, la mentalidad de Fernando es ir a saco, pase lo que pase con la fiabilidad del coche. O sea, es decir,
hombre, de hecho ha dejado muy claro, es que se puede colocar de salida, sale por la parte limpia del circuito, sí, puede sí. colocarse, o según sus previsiones, hasta incluso cuarto.
Sí, bueno, pero
es la mejor previsión esa.
Sí,
no te rías.
Porque, madre mía, ¿cómo está esto?
No, vamos a ver, también es cierto, hay que ver cuándo lo dice. Hoy se ha estrenado un formato nuevo después de la calificación, que es que los tres mejores pilotos de la pole y el hombre destacado, aparte de los tres primeros, hablan al público, como hacen al final de la carrera. Y entonces había el piloto destacado. Esta mañana, cuando a Alonso le dijeron, oye, resulta que va a haber un cuarto piloto y será el piloto destacado de la calificación, ha dicho, bueno, a mí me da igual, yo seguiré a mi corralito normal, que a mí no me va a tocar. Bueno, pues era el que hablaba. Entonces al público le ha dicho, pues salgo, adelanto a dos o tres, me pongo quinto o cuarto y a ver qué pasa. Luego, digamos que ha moderado esa avenida arriba. Es cierto que Alonso tiene muy buena velocidad de reacción, pero también hay que ser realistas, que los caballos que le faltan, los 110 caballos que le faltan, al acelerar a fondo en la salida, pues no van a venir en su ayuda. Quiero decir que es que no tiene tanta aceleración como otros coches. Entonces, hombre, no es fácil. Pero bueno, a ver si puede hacer una gran frenada, sobre todo, coger un buen rebufo, tener una buena velocidad de reacción. Y todo lo que él pueda arañar en la salida le sirve para protegerse, porque luego no tiene un gran ritmo. Desde luego, yo sé que yo cuando llegue el lunes allí, me va a llegar alguien y va a decir, pues vaya, hemos celebrado un séptimo. Si no es eso, es que es como una pole. O sea, la sensación que ha tenido Alonso en toda la prensa británica, italiana, alemana, la prensa internacional, es de que ha hecho algo que es imposible. Es decir, ha hecho un vueltón. De hecho, lo primero que le ha dicho a un buen amigo suyo, nada más bajarse al coche, cuando le ha preguntado, ¿pero cómo has hecho eso? Le ha dicho, no lo sé. O sea, imagínate el nivel de vuelta que ha tenido que hacer con un segundo sector absolutamente maravilloso, con una parte final muy buena. También ha coincidido que los que luchaban con él han fallado en el tramo final y al final es el primero de los mortales. Ahora, yo creo, vamos a ser cautos y vamos a ser realistas. Si Fernando gana alguna posición, aunque gane alguna posición, lo normal, por ritmo que tiene el McLaren, por consumo de combustible, por todos los problemas que tiene, aunque aquí va mejor, lo normal es que pueda arañar algún punto pero más de 10 o 9 que de 7, 6 o 5, evidentemente, claro. Eso es así.
El objetivo mañana es sumar, aunque sea solo un puntito, ese es el objetivo.
Sí, claro, claro, tú ten en cuenta que va a tener de enemigo Checo Pérez, que tiene un juego de neumáticos nuevos, blandos, y sin embargo Alonso ha tirado todos los que había, claro, porque para hacer eso pues no era fácil. Y luego también va a tener de enemigo a Carlos Sainz. Sainz tiene buen ritmo y yo creo que puede venir de atrás y puede atacar. También Felipe Massa. Yo creo que a lo mejor puede controlar a Ocon, que está en la décima posición de la parrilla. Bueno, va a estar ahí. Van a estar, yo creo que en algún momento se van a cruzar Fernando y Carlos, pero también dependerá, cuando se crucen antes o después, dependerá de que hagan o no una gran salida. Pero vamos, ya te digo, aplausos en McLaren. Aplausos en la grada, por ejemplo, de Carlos Sainz, gritando toda la grada de Carlos Sainz, que son 3.500 personas, Alonso, Alonso. También en todos los invitados VIP de los pisos box le han aplaudido, o sea, es decir, que se ha celebrado en el circuito como algo fuera normal y es, bueno, pues sigue demostrando que estamos ante un auténtico superclase. Y yo te digo una cosa, creo que el estrés al que está sometido, yendo y viniendo a Indy, y digamos la sobreexcitación de Indy, creo que le ha venido bien en este caso, fíjate, es decir que, y también el cabreo del tenis, por cierto, he hablado con los jefes de McLaren, acuérdate de lo que hablamos ayer, y me han dicho, si haces más séptimos, que juega el pádel.
Claro, nos ha jorobado, por no decir otra cosa. Oye, y en la lucha por el título tenemos un apasionante Hamilton-Vettel, Mercedes-Ferrari, va a ser una carrera increíble, a ver esa salida que determina, pero a partir de ahí va a ser increíble.
Sí, tiene un problema Ferrari, que es el último sector, se ha colado Vettel en el último sector y si no hubiera logrado la pole, ha estado muy cerquita. Va a ser muy apasionante esa salida porque ha estado ensayando en esos filming day, que es un día para grabar, pero que en realidad es un test encubierto que hacen los equipos de Fórmula 1 y que se les deja hacer. Bueno, pues hizo hace unos días, hizo uno antes de Barcelona Ferrari, en el que ensayó la salida, sobre todo, que fue el problema que tuvieron en Rusia, y va a haber una batalla preciosa hasta esa primera curva, también entre Bottas y Raikkonen en esa segunda fila. Yo creo que está todo abierto, aunque sobre todo con el neumático medio, que lo van a poner en algún momento de la carrera, va mejor Mercedes. Pero los dos han tenido problemas de fiabilidad. Vettel ha puesto su cuarto turbo ya. El cuarto turbo es límite. El quinto es sanción. Es decir, sanción y de unos cuantos puestos en parrilla. Con lo cual, en fin, también hay ciertos problemillas de fiabilidad en Ferrari. Y en Mercedes tuvieron que cambiarle y poner el motor, no evolución, el que lleva Hamilton, sino ponerle un motor antiguo a Bottas por una fuga de agua que tuvo la pasada noche. Es decir, que las dos escuderías también están yendo al límite y tienen que vigilar un poco la fiabilidad. Pero sí que es cierto que ellos están en otra categoría. Pero te digo una cosa. Mañana, cuando esté retransmitiendo, si yo veo a Alonso delante de los dos Red Bull, me van a oír hasta en Castelldefels, ya te lo digo.
Y sin poner la radio, ¿no?
No, sin poner la radio. Porque es que, al final, es verdad, hemos vivido grandísimos momentos con Alonso, pero cuando las cosas están tan retorcidas y tan difíciles, pues tener un poquito de alegría para el cuerpo, pues hombre, está bien.
Pues mira, lo contamos desde las dos, ¿no?
Sí, a las dos de la tarde. Por cierto, estrenaremos un piloto de comentarista, porque como todos nuestros pilotos están en activo, pues no podían estar. Roldán Rodríguez, el que llegó a ser probador efímero de Jordan y piloto de GP2, es comentarista, sí, además es comentarista de GP2 en Movistar. Y habla, que no veas, este un pico de oro. En fin, eso es uno más que sumo a la lista. Un día haré un día la cuento, la lista entera de comentaristas que he tenido. Sí, y luego también, por supuesto, tendremos a Joaquín Verdegay, a Carlos Barazal, y estará en el estudio Erifrade. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, aunque sea difícil adelantar. Pero en este caso hay gente a la que le puede beneficiar. Le puede beneficiar a Hamilton, que es favorito para recortar puntos en el Mundial, y también le puede beneficiar a Fernando Alonso, claro, que hay que recordar que tiene una velocidad punta muy baja, y que si se defiende gato panza arriba y consigue aguantar bien y tener un ritmo digno, puede tener un buen día.
Muy bien, Carmichael, mañana estaremos muy atentos a la retransmisión desde el circuito de Cataluña, el circuito de Montmeló. Gracias, buen día.
Un
mañana.
Un abrazo.
A otro para ti.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas
tardes. Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Prueba el nuevo GLA en Bravo Morillo 36. Mercedes-Benz Madrid. La filial de Mercedes-Benz España. 914-2004.
FESUR y HM Hospitales se han unido para ofrecerte la mejor formación con titulación oficial. Podrás cursar tu ciclo de imagen para el diagnóstico, radioterapia o anatomía realizando prácticas en los centros sanitarios de HM Hospitales y accediendo a su bolsa de trabajo. Infórmate en cesurformacion.com. FESUR, para que seas lo que quieres ser.
¿Sabes qué es mejor que encontrarte un trébol de cuatro hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos? Encontrarte dos tréboles de cuatro hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos. Porque las oportunidades son mejores de dos en dos, ahora puedes llevarte un Jaguar F-Pace por 39.950€ o un F-Pace 4x4 con la caja automática gratis. Ofertas válidas hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
¡Diviértete en Faunia con Peppa Pig y disfruta de mi nuevo espectáculo! ¡Solo durante los meses de mayo y junio!
Entrada online desde 15,90€. Más información en faunia.es.
Atención, si aún no ha reclamado sus participaciones preferentes u obligaciones subordinadas, aún puede recuperar su dinero. 23 de mayo, último día para reclamar. Recupere su dinero con Bachofer Abogados, expertos en reclamaciones de productos bancarios. 100% de sentencias ganadas. Bachofer Abogados, 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Te acuerdas de mi amigo? Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche...
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A la una en punto, a las 12 de la Comunidad Canaria. Malas noticias las que nos llegan desde el mundo del boxeo, porque Kiko Martínez también ha perdido contra Josh Warrington. Esa pelea que se ha disputado en Inglaterra. Ha perdido a los puntos. Decisión dividida. Y eso supone que ya la posibilidad de optar por un campeonato del mundo va a ser prácticamente imposible. Y recordamos que anteriormente Ferino Quinto ha perdido contra Sean Eggington. El campeonato de Europa del peso welter ha perdido por KO en el décimo asalto. Tenemos que despedir a Santi Duque después de que se haya pasado el día en la Caja Mágica. Ya recordamos, mañana a partir de las 6 de la tarde, la final del Mutua Madrid Open la van a jugar Rafa Nadal contra Dominic Thiem. Estaba Rafa, que por cierto Santi está jugando a un nivel magnífico. Muy prudente y muy precavido, como suele ser habitual en él, ¿no?
Sí, incluso un poco serio, Joseba. Ha sido una victoria muy importante para Rafa. Era la vez número 50, el partido número 50 que se enfrentaba a Djokovic. El balance era favorable ligeramente al serbio, 26-23. Rafa llevaba sin ganarle 3 años, desde el Roland Garros del año 2014, 7 derrotas consecutivas, y hoy le ha pasado por encima, sobre todo en un primer set maravilloso de Rafa con un tenis brutal. Yo es al peor Djokovic que recuerdo, pero también es que Rafa ha jugado muy bien, 6-2, y en el segundo le ha costado un poquito más, pero también le ha ganado. Algunas dudas, ha dicho Rafa en la rueda de prensa luego que había tenido incluso miedo en una fase del partido, pero al final se ha terminado imponiendo. Ha llegado primero Djokovic a la rueda de prensa, ha dicho que Rafa era justo ganador, que había jugado un tenis de muchísima altura. Ha dicho luego Rafa Nadal que no le importaba el rival para la final, que estaba muy feliz de llegar a la final de un Master 1000 en casa, en Madrid, pero no a la polémica, pero un poco más, el sonido más atractivo de la rueda de prensa ha sido cuando se le ha preguntado por Roland Garros. Minutos antes, Joseba, había dicho Djokovic, sí, Rafa Nadal es el principal favorito para ganar Roland Garros. Y esta ha sido la respuesta de Rafa cuando le hemos dicho el pensamiento de Djokovic.
Favorito es el que vaya a jugar mejor esas 2 semanas y la realidad es que el que lo consiga pues va a ser el que tenga la copa el segundo domingo, ¿no? Dicho esto, pues bueno, yo soy consciente que llevo una buena línea, he empezado muy bien el año, estoy en una final de un torneo muy importante para mí y ahora mismo es lo único que me importa, ¿no? Todo lo demás, me refiero a nivel tenístico, pues me importa poco. Suficientemente importante es estar en otra final de Master 1000, además en casa, en Madrid, o sea que todo lo demás ahora mismo está lejos de mi mente.
Pues la final será mañana a las 6 de la tarde. Santi, ya no te llamamos más, ¿eh?
Vale, un abrazo.
Ahora que descanses, mañana. Hasta mañana. Chao. Y emocionado como está con el relato de Eurovisión, ¿eh? Vamos a añadir más emociones, pero estas luego que son de las que llegan más, Eri, porque
y
la
de
victoria
ganar, y de ganar.
Y de ganar, porque la victoria de Gorka Izaguirre hoy en la etapa del Giro ha sido fantástica, ¿eh?
Tremenda. Yo no sé si era el plan, habrá que preguntárselo al protagonista. Yo creo que su labor era otra, pero ha estado listísimo saltando del pelotón cuando la fuga estaba en distancia de ser cogida, que ya llevaba bastante tiempo rodando. Llegó, fue listo, no se cebó con la multitud de ataques que hubo ahí porque había mucha gente con ganas y mucho clasicómano, porque era una etapa que era bastante de clásica, como Luis León, como Visconti, al que bien conocía porque había sido su compañero, y arrancó cuando había que arrancar y aguantó el tirón en ese último kilómetro y medio durísimo para conseguir otra victoria más para el Movistar en una temporada que está yendo de ensueño.
Pues le vamos a quitar solo tres minutos porque me imagino que tendrá que recuperarse y mucho. Gorka Izaguirre, hola Gorka, Gabón, muy buenas.
Gabón, bye.
¿Qué tal? Felicidades, Oriona, ¿qué tal estás?
Gracias, bien, contento.
Me imagino que sí, con la satisfacción de haber ganado una etapa que no sé si tenías perfectamente estudiada, porque fíjate, la recta final era durísima, tú has sido el que ha saltado, y teníamos dudas de llegará o no llegará, pero lo has tenido perfectamente estudiado todo, hasta la línea de meta, ¿no?
Bueno, no, he estudiado tampoco, no sé, final. Sí que era cuando este se ha caído con ti, pues bueno, todavía quedaba un kilómetro y, claro, un kilómetro de subida y bueno, al final se hace largo también, pero bueno, he intentado regular al principio un poco y bueno, así que los últimos, la última recta de 300 metros, pues se me ha hecho muy larga, pero bueno, me he dado todo ahí y bueno, he conseguido ganar.
La duda que teníamos es, Movistar va muy encaminado evidentemente a la labor que haga Nairo, que es uno de los grandes favoritos. ¿Lo de hoy estaba estudiado o ha sido que has visto la oportunidad, te has metido en la escapada y has dicho, bueno, a ver qué pasa?
No, hoy, bueno, no teníamos previsto ni a entrar en la fuga ni nada. Pues bueno, era, pues bueno, otro día de desgaste, de intentar no perder el tiempo con Nairo y bueno, pues bueno, pero bueno, pues ha ido como ha ido también, ¿no? Muy muy rápido al principio, muchísima tensión con el aire al principio de y bueno, al final también se ha metido gente buena en la fuga y bueno, sobre todo igual el Bahrein que ha metido a Visconti, pues bueno, al final cuando hay equipos así en la fuga, pues nosotros también nos controlamos entre nosotros y había que estar igual también uno y bueno, me ha tocado a mí y bueno, luego hemos conseguido también pues disputar la carrera y bueno, pues se ha ganado y muy contento.
Vais a lo que vais, pero esto también quita un poquito de presión a todo el equipo, saber que al menos ya habéis salido en una foto.
Sí, no sé, sí, la verdad que sí. Y bueno, y también se ve que el equipo está muy bien, ¿no? El equipo está bien y Nairo también. Y bueno, ya mañana, bueno, yo creo que empezará otra carrera, sobre todo para nosotros también y bueno, para todos los que quieren ganar el Giro sobre todo, ¿no? Y bueno, y ya se irán viendo cosas.
No sé cuál es el nivel de rivalidad que tienes con tu hermano John, rivalidad sana en cualquier caso porque para eso sois hermanos, pero él tenía una etapa del Giro y lo tenía desde hace ya algunas temporadas. No sé si te lo has restregado muchas veces, Gorka, que yo tengo hoy una etapa del Giro y tú no, y a partir de hoy ya has saldado esa deuda.
No, de esas cosas tampoco hemos salido a hablar nada, ¿no? Pero bueno, él todavía tiene el del Tour ahí, o sea que todavía me queda.
Muy bien, pues no te vamos a quitar ni un minuto más. Gorka Izaguirre, enhorabuena otra vez por el triunfo y que vaya bien el Giro de Italia. Un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta la próxima. Bueno, pues ha sido la primera de los españoles, este Giro Centenario, que mañana ya tiene una etapa a tener en cuenta con el final en Blockhaus.
En Blockhaus,
tiene,
sí.
Que tiene un nombre como muy italiano, Blockhaus.
Sí, sí, en los Apeninos. Bueno, ya es una señora montaña. Es verdad que ha puesto el Giro de Italia pocos puertos de paso en alguna de estas etapas con gran final. Yo creo que también el Giro ha escuchado un poco a la gente que decía que era demasiado duro y pues es casi monopuerto. Hay alguna subida no puntuable y demás por el medio, pero ya es un puerto para saber, sobre todo, quién no está para ganar el Giro de Italia. De momento, después de 8 días de competición, una clasificación súper comprimida, Jungles en cabeza, Geraint Thomas muy bien. Hoy hemos tenido también un ataque de Mikel Landa, un movimiento
de
la Sky con un ataque de Mikel Landa.
Hemos sospechado incluso que podría coger a los delante, entre ellos a Gorka y a Luisle.
De hecho, el pelotón entró a 12 segundos de Gorka, del vencedor de la etapa, de todo lo que habían apretado. Fue durante muchos kilómetros Valerio Conti, el ciclista del Emiratos, el líder virtual de la Corsa Rosa, durante esa fuga, pero al final el Quick-Step ha apretado mucho para defender ese jersey rosa de Jungles, y vamos a ver si este esfuerzo por defender el jersey rosa durante muchos kilómetros, porque la fuga llegó a tener 4 minutos y pico cuando era de 15, no le pasa factura en el día de mañana. A ver qué hacen, o a ver si le entregan la tostada a otros equipos como el Movistar de Quintana o el Bahrein de Nibali. Ya te digo, va a ser una etapa de estas, no para saber quién gana el Giro, pero sí para saber quién no está, porque el Blockhaus no va a perdonar.
Es que además, viendo los perfiles de la última semana, hay que cortarse un poco y vamos, gastar las mínimas fuerzas y energías, porque la última semana es terrorífica.
Han cogido todo lo cogible y más, pero bueno, Nairo Quintana tiene que hacer margen en la montaña, porque recordemos que hay 68 kilómetros, me parece que son, contra el crono individual, y ahí, en teoría, el colombiano tiene las de perder con alguno de sus rivales, sobre todo con Tom Dumoulin, que sigue aguantando, con alguno más. Entonces tiene que hacer bastante margen, pero con toda esa última semana y ese último fin de semana que hay, parece que la montaña, por muchos kilómetros contra el crono que haya, va a ser la que dicte sentencia. Y la segunda gran montaña, vamos a decir, que lo de Lenda fue un combate nulo, que es el Blockhaus, pues mañana seguirá quitando caretas.
Bueno, ya que estamos hablando de ciclismo, la gente que esta noche esté ya bebiendo y que va a volver a casa a las 7, 8 de la mañana, que ande con cuidado, que ya lo hemos dicho al inicio, que ha habido otro atropello esta mañana. Afortunadamente no ha habido víctimas mortales.
Pero casi con las mismas variables del otro día.
Sí, sí, de una mujer en este caso, que estaba bebida, que ha cuadruplicado la tasa máxima permitida, así que vamos a ver si ya no se repite más, porque es que o se endurece las reglas al respecto o esto está tomando un cariz horroroso.
Está la DGT en ello, parece que...
Sí, pero que no tarden mucho, porque es que si no...
Parece que pronto va a haber una batería de medidas para endurecer los castigos en este tipo de casos, y yo creo que además de eso hace falta una buena campaña de concienciación. Ha habido campañas de la DGT, la del cinturón, la de si bebe no conduzcas, aunque hay gente que no ha escuchado mucho, que tuvieron resultados muy rápido porque eran muy impactantes y que han funcionado muy bien. La DGT encuentra muy buenas campañas a través de buenas agencias de publicidad para tocar la fibra sensible, y cuanto antes se haga mejor. Y yo lo dije el otro día con Lama, no creo que cueste demasiado más que lo que cueste una llamada de teléfono o móvil a donde quiera que estén, el inmiscuir a los grandes del pelotón nacional en esta campaña.
No, si no te van a decir que no, además.
Hombre, claro, no, te van a decir, sí o sí, porque ellos son los primeros que lo sufren, porque tienen que entrenar por esas carreteras, quien más quien menos tiene una academia de ciclistas o tiene hijos que le dan a la bicicleta.
O ellos mismos, claro.
Ellos
de Scarponi, fíjate.
Son los primerísimos interesados en todo esto, porque, por ejemplo, Contador tiene que salir por la carretera de Barcelona cuando está en Pinto, que claro, tú cuando le ves cómo maneja la bicicleta, pues dices, jolín, pocas cosas pasan, pero con este manejo se puede apañar, pero no todo el mundo tiene ese manejo, y es que en la mayoría de las carreteras hay sitio para todos, y si no, pues habrá que tener un poquito de paciencia. Y si no, el ciclista pues será el que tendrá que poner pie a tierra en un momento cuando haga fila, pues bueno, un poco de comprensión entre todos los agentes de la vía para que no ocurran estas cosas.
Bueno, vamos a hablar con el profe Paniagua. Si encuentras a Manel Navarro antes de la 1:30, avisa.
Yo te pediré paso, pero no va a poder esperar, ¿eh? Es zona mixta, tal.
Vale. Bueno, pues tú mandas. Hasta ahora, Eri.
Hasta luego.
¿Qué Es el tiempo del análisis y del relax con el profe Paniagua para terminar este último tramo del sábado de tiempo de juego. Mañana ya llegará la tensión a eso de las 8 de la tarde, algún minuto antes incluso. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Oh, buenas noches, Joseba.
Oye, antes de analizar la NBA, que está, por cierto, en un momento espectacular, si por algo te llamamos profe es porque nos enseñas y nos aclaras un montón de cosas. Y si han estado ustedes al tanto de la actualidad en las últimas horas, sabrán que se ha producido un ciberataque a nivel mundial que ha dejado en una situación delicada a empresas, a centros sanitarios, a administraciones públicas, y sobre todo ha demostrado la vulnerabilidad del sistema en el que vivimos. Porque, profe, estas cosas tan complicadas y complejas, que al menos así lo parecen, luego tienen un punto de simpleza, ¿no?
Sí, eso parece, ¿no? El ciberataque está muy bien construido. Dicen que proviene de China. Bueno, está por demostrarse todavía, ¿no? Tanto la Europol como la Interpol están pues investigando de dónde puede surgir este ataque masivo que, como tú dices, ¿no?, se produce a través de un fallo en el sistema operativo de Windows, fallo que se identificó hace un par de meses. Windows, en consecuencia, sacó eso que llaman ellos un patch, o lo que se conoce en informática como un parche, para solucionar el problema. Pero claro, hay gente que, mucha gente, incluso supervisores informáticos de redes, o que no actualizan o que no están pendientes, y ya no te digo nada, los ordenadores personales, ¿no?, los de la gente que no tiene un conocimiento informático profundo. Y es por ahí por donde se ha colado, mediante un software que a su vez ha sido también, entre comillas, literalmente robado de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, o para que nos entendamos mejor, la compañía de seguridad para la que trabajaba Snowden, Eric Snowden, el hombre este que está ahora en Rusia, que tuvo que huir porque dijo que la NSA nos vigilaba a todos.
Sí.
Pues con un programita de esos, estos se han colado por ese agujero, estos piratas se han colado por ese agujero y han producido una devastación importante en España con compañías como Telefónica, en el Reino Unido nada menos que en los ordenadores del sistema público de salud, que ahí se llama NHS. Hoy hemos conocido también en la fábrica Renault, no exactamente ubicada en Francia, la compañía es francesa, como todo el mundo sabe, pero creo que es en su planta, una de las plantas que tiene en Eslovenia, o sea que ha producido una devastación importante.
Y hay un muchacho llamado Darien Haas, al que le ha costado 10 euros poner freno a ese ciberataque y evitar males que podrían haber sido mucho mayores, ¿no?
Sí, porque lo que ha hecho es comprar por $10 un dominio que ha permitido reducir en gran medida los ciberataques. Hace 2 días estábamos hablando de ataques en términos de unidad de millar, y ahora estamos hablando en ataques en centenas, ¿no? Pequeñas centenas. Entonces, eso quiere decir que ha habido que precisamente gracias a este muchacho o a este informático, pues ha habido un parón importante en los ataques, lo cual no quiere decir que no vuelva a verlos, ¿eh? Porque esto, si algo ha demostrado, como tú muy bien decías antes, es lo vulnerables que somos, y la moraleja es que Windows no es perfecto y que cuando sacan una actualización o un parche, pues lo mejor que puede hacer uno es instalarlo para estar medianamente protegido, porque yo sigo pensando que nunca vamos a estar protegidos al 100%.
Se supone que si se descubre, lo pongo en condicional, del origen del ataque, también se descubrirán las razones, porque se habló en primera instancia de razones económicas, pero no parece el leitmotiv de todo esto, ¿no?
Bueno, razones económicas hay desde el momento que te piden un rescate, ¿no? Que sí. No lo hemos explicado.
Pero que no eran tampoco unas de cantidades astronómicas.
No, pero claro, si lo multiplicas por la cantidad de ciberataques que han hecho, se ganan una pasta. Esto, digamos que es un poco una secuestro con petición de rescate, modalidad siglo XXI, ¿no? Pues, lo que esto no lo hemos explicado todavía, desde que llevamos hablando. Lo que han hecho ha sido los ficheros, pues por ejemplo, del sistema público de salud del Reino Unido, pues lo que han hecho ha sido encriptarlos. Entonces, encriptarlos es que tú no puedes acceder a tus ficheros normalmente porque están encriptados, y ellos tienen la llave y por esa llave te piden un dinero. Si no se lo, que son $300. Si no se lo pagas, pues a los 2 días el rescate sube a 600. Y si no se lo pagas, pues al final te quedas sin ficheros, tal cual. Entonces, bueno, es una modalidad de secuestro con petición de rescate muy del siglo XXI. Pero repito, Esto lo que nos hace meditar mucho, creo yo, es que somos muy vulnerables y que no hay ninguna garantía de que tengamos nuestros ordenadores 100% a salvo.
Profe, hablamos de la NBA. Habrá séptimo y definitivo partido entre los Celtics y los Washington Wizards para saber quién juega la final del Este ante los Cavs, mientras LeBron y los suyos están, bueno, más que descansados.
Más que descansados, y acabo de leer al entrenador, a Tyronn Lue, el entrenador que se sienta en el banquillo, porque mucha gente dice que el entrenador de verdad es LeBron James, pero Tyronn dice algo que es siempre lo hemos pensado, ¿no?, cuando analizamos el sistema de playoffs. Y es que los Cleveland Cavaliers han hecho 8-0 en las dos eliminatorias, 4-0, 4-0, por la vía rápida, igual que Golden State. Y claro, llevan mucho tiempo esperando a que se decida la serie entre Boston y Washington, que, como tú has dicho, se va al séptimo y definitivo partido. Además, con mucha mala sangre entre los dos equipos, como comentamos la semana pasada. Y Tyronn Lue, el entrenador de Cleveland, dice que sus jugadores están ansiosos y que esa ansiedad puede jugar en su contra. Hombre, es posible que pueda ser cierto, ¿no? Pero a la larga, si juegas a 7 partidos, podría darse incluso el caso de que por la adrenalina y por el tema de estar compitiendo, pues a los 2 días de terminar, imagínate que gana Boston el séptimo, ¿no? Pues a los 2 días de terminar la eliminatoria con Washington, tienen que visitar Cleveland para el partido 1. Con esa adrenalina, a lo mejor consiguen batir a Cleveland, que según su entrenador está muy relajado, pero al mejor de 7, toda la tralla que lleva Boston en todos los sentidos, tanto en número de partidos como lo que se está zurrando con Washington, que se están dando pero bien, pues acaba estando en su contra, porque al final los playoffs, aparte del talento que tienen los jugadores, va mucho del descanso y del manejo de oxígeno que puedas hacer, ¿no? Que a estas alturas de competición, incluso jugadores tan grandes en todos los aspectos como LeBron James o Curry en los Golden State Warriors, pues tampoco andan muy sobrados de oxígeno. Pero a la larga, cuando tú juegas a 7, pues el equipo que está más castigado, y le va a pasar, yo creo, también a San Antonio, el equipo que está más castigado por el número de partidos que ha jugado termina siendo mucho más vulnerable que el que está más descansadito.
Sí. Y mañana comienza la final del Oeste a las 9:30 en Movistar Deportes, el Golden State Warriors San Antonio. Qué mérito.
Preciosa.
De San Antonio, ¿eh? Por cierto, qué forma de finiquitar la eliminatoria contra Houston.
Sí, ¿no? Y además con un James Harden que ha sido muy criticado, pero bueno, estas cosas pasan, ¿eh? O sea, si no eres una mega superestrella al modelo Michael Jordan, que también en algún momento, hombre, partidos tan malos no tuvo, pero es verdad que al principio de su carrera le costó mucho ganar, ¿no? Ganar no ya partidos, sino ganar a lo grande. James Harden tuvo un partido horroroso, pero es un poco lo que yo recuerdo que esto lo hablábamos, ¿no? Que cuando dependes mucho, pues jugadores como cuando lo hablábamos al hilo, me acuerdo de, y te acordarás tú también, de si Russell Westbrook o James Harden merecían el MVP, ¿no?
Sí.
Claro, decíamos, estos equipos y estos jugadores prácticamente son el ejército de uno. Houston mucho menos, porque tiene mejores jugadores que Oklahoma City, pero claro, James Harden es más del 50% del equipo en todos los sentidos, sobre todo en ataque, ¿no? En una noche aciaga, pues si el resto de compañeros no da el 200%, es muy probable que James Harden, que nunca ha tenido una noche tan aciaga, si la tiene en ese momento preciso y frente a un rival tan sumamente potente en lo colectivo además como es San Antonio, pues termine cayendo, ¿no? Le están pegando muy duro, yo creo que es injusto, porque realmente ha tenido un partido malo, ¿no? Y están hablando también de si su carácter, de si es un jugador que se va a achicar en los momentos decisivos. Yo creo que es un pedazo de jugador que ha tenido una mala noche frente a un equipo muy bueno como es San Antonio. Y esto sí que es cierto que le puede dar la estocada definitiva de cara a darle el MVP a Russell Westbrook.
Ayer Parra hizo una oda a Popovich, metiéndolo entre los 5 mejores entrenadores de la historia. ¿Quiénes serían tu top 3, profe, de entrenadores en la historia de la NBA?
Bueno, yo creo que tiene que estar Red Auerbach, el mítico entrenador de los Boston Celtics, sin duda alguna, porque además no solamente es porque ganó muchos títulos, yo creo que ganó 11. Quizá en los 11 no todos los ganó él como entrenador, porque también hubo una época al final en que estuvo Bill Russell de entrenador-jugador, pero siempre estuvo hasta su fallecimiento más o menos controlando los Boston Celtics. Yo creo que Red Auerbach sin duda alguna. Luego yo pondría a Phil Jackson, que es el entrenador que tiene más anillos en la historia de la NBA, y luego probablemente Popovich, porque Popovich además además de tener 5 anillos, al final eso es lo de menos, ¿no? Es el impacto que tienes en la liga y cómo tu modus operandi como equipo, como club incluso, se proyecta también en otras franquicias. Porque, por ejemplo, Golden State Warriors tiene no solamente el entrenador y discípulo de Popovich, sino que también tiene mucha gente en la gestión deportiva que viene de la cultura de San Antonio. Y todo eso comienza con Popovich. Es decir, Popovich es el entrenador que da un cambio radical a los San Antonio Spurs. Es verdad que además tienen mucha facilidad para captar talento en donde otros a lo mejor no lo ven, y ha tenido la suerte de tener pues a David Robinson en un momento y luego después a un jugador estratosférico y superlativo como Tim Duncan, pero lo ha sabido rodear de jugadores muy buenos y luego de rodearse también de muy buen staff técnico y de ser incluso innovador, porque dentro de ese staff técnico, aparte de Tore Messina, que es un entrenador europeo, aunque no es el único, que eso ya de por sí es un tema pues muy loable, pues tiene por ejemplo a una mujer, a Becky Hammon, como una de sus ayudantes importantes, abriendo el espacio también a la mujer en el baloncesto masculino.
Kawhi Leonard estará mañana, por cierto, en la final,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Kawhi
sí.
Leonard, del que he leído que...
Sí o sí.
Estos días se está desarrollando el Combine del draft, se llama.
Sí, correcto.
Que es que cuando los equipos ven a los jugadores universitarios para saber si les gusta o no les gusta. En su día Kawhi Leonard fue rechazado por los Suns porque sudaba mucho cuando le preguntaban cosas.
Sí, bueno, es que hay cosas rarísimas. Esto de las entrevistas, no sé cómo andamos de tiempo, pero
sí, en algún
momento lo hablaremos. A mí me han contado, claro, a la gente de Leonard lo conozco y te puedo decir que todas las referencias personales que tengo de él es extraordinaria, ¿no?
Sabemos que es un chico muy introvertido, eso sí.
Sí, 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 pero bueno, pero que es un tipo estupendo. Sí. Pero, por ejemplo, entrevistas, aparte de lo que se ve en el campo, los clubes tienen la costumbre de hacer entrevistas como si fuera una entrevista de trabajo, para conocer al chaval y tal, ¿no? Bueno, pues ha habido de todo. Ha habido desde el que le ha preguntado directamente, oye, ¿tú te drogas? Y el jugador ha contestado que sí. ¿Sabes? Directamente.
Diciendo, bueno, un buen antecedente para que te fiche un equipo de la NBA, ¿verdad?
Exacto, exacto. Hasta otro que, por ejemplo, ha puesto los pies, esto me lo contaba alguien de Phoenix, alguien que ha puesto los pies encima de la mesa mientras le estaban entrevistando, poniendo la suela. Eso es bastante común, no es un signo de mala educación necesariamente en los Estados Unidos. Es decir, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Estados Unidos, mi jefe alguna vez pues nos reunía allí a su equipo y ponía los pies encima de la mesa, pero los ponía el jefe, nunca el entrevistado, ¿sabe? Y claro, mucho menos en la mesa del jefe. Esa es otra de las que me han contado, ¿no? Y luego, pues a otro que le dijeron, esta es muy buena porque esta es de Seattle, y le dicen, bueno, ¿y qué sabes de la ciudad? Y dice, bueno, pues es una ciudad estupenda, que está muy cerca de Canadá, que ahí vamos bien, ¿no? Dice, pero lo que no me gusta es el clima porque llueve mucho. Dice, yo en un sitio lluvioso no, como que no me encuentro bien, ¿no? Con lo cual también le tacharon. Pero ¿tú usas drogas? Y el tío contestó que sí, ese es de 10.
Hay un chico que se llama Frank Mason, que viene de Kansas, en el Combine del draft de este año, y este ha dicho que le preguntaron, que una de las preguntas que le hicieron es ¿cómo te gustaría morir?
Sí, ¿cómo te gustaría morir? Sí, porque además ahora, pero no solamente pasa en el básquet, en mis tiempos, y yo he hecho bastantes entrevistas de trabajo a candidatos, las entrevistas eran como más normales. Ahora, y te estoy hablando incluso del mundo empresarial, ahora te preguntan cosas extremadamente raras. Yo no sé si es porque al aumentar el nivel curricular en general de los candidatos, pues bueno, en mis tiempos el que hablaba un idioma era un tío que tenía mucha ventaja, ¿no? Hoy en día prácticamente lo puede hablar todo el mundo, pero preguntan cosas rarísimas. Una de las últimas que me han contado en una entrevista de trabajo en una empresa importante es que le preguntan a uno que va por la Antártida, que el barco tiene un montón de piedras, y dónde tiraría las piedras y cómo las tiraría y si caerían al agua y tal. Entonces, claro, los expertos en recursos humanos modernos te dicen que eso está también para ver cómo reaccionas ante una pregunta rara, si te pones muy nervioso, si controlas, si tienes una capacidad, no sé, de inventiva, pero a mí me parece muy heterodoxo. En mis tiempos era mucho más directo, ¿no?, las entrevistas de trabajo. Entonces, en el tema de la NBA ya te digo que ha ido evolucionando también como en el mundo empresarial, y no me extraña nada esta pregunta.
En fin, que se la hagan a los chicos de la NBA. Profe, feliz semana.
Igualmente, Joseba, un abrazo a todos, adiós.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche?
¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
La familia es elemento básico de la sociedad. Hasta pueblos primitivos lo saben y la protegen. Sin embargo, en nuestros días está cercada y por ello Cáritas le presta la mayor atención. En muchas familias se concentran males y soledades, falta de techo, paro, a veces de todos sus miembros. Estamos cerca de la familia, de los más necesitados. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Atención, atención. En Ford Autoferbar siempre te damos más. Sí, el Pibe Plus de Ford.
En Ford Autoferbar recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford y 7 años de garantía.
Recuerda, en Ford Autoferbar y solo hasta fin de mes.
En Madrid, Sinesio Delgado 62, Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
¿Y qué nos queda por contar, Isaac Avilés?
Bueno, para empezar, Joseba, te recuerdo lo que ha pasado hoy en Segunda División. Se han jugado 8 partidos de la jornada 38. Levante 2, Girona 1, Huesca 2, Tenerife 2, Valladolid 2, Mallorca 1, Nastic 2, Real Oviedo 2, Alcorcón 2, Rayo Vallecano 0, Elche 0, Mirandés 1, Córdoba 1, Reus 0 y Almería 2, Numancia 0. Para mañana queda, a las 12 del mediodía, el partido entre el Lugo y el UCAM de Murcia. De momento, el Levante ya ha ascendido, es líder. El Girona es segundo, tiene 68 puntos, 7 de ventaja con respecto al Getafe y quedan 4 jornadas. En puestos ahora mismo de playoff de ascenso, Getafe, Tenerife, Cádiz y Huesca, y en descenso, Nastic, Elche, Mallorca y Mirandés. En Portugal, en fútbol internacional, el Benfica ha sido campeón de liga después de ganar hoy 5-0 al Vitoria de Guimaraes. En Inglaterra sigue, bueno, ya sabemos que el Chelsea es campeón, pero sigue la pelea por la Champions. El City le ha ganado 2-1 al Leicester, y la anécdota de este partido ha sido ese penalti de Mahrez, que lo ha marcado, pero no ha valido porque le ha dado dos veces. Se ha resbalado, le ha dado con las dos piernas, y eso no vale.
Estilo Griezmann, ¿no?
Exactamente. Sí, sí. Y bueno, el Stoke City...
Ha debido ser más escandaloso que el otro día.
El caso es que no ha valido. El Stoke City ha perdido 1-4, ha ganado el Arsenal. El Arsenal ahora mismo, recordemos, sería quinto, no estaría en Champions el año que viene. En Italia destacamos simplemente, por ejemplo, que el Milan ha empatado a 1 con el Atalanta. El Milan, que ahora mismo está lejos incluso de la Europa League, pero luego ha sido española, ha marcado Deulofeu. Y en fútbol sala ya estamos en playoff por el ascenso, en la pelea por el título. En cuartos de final, el Pozo ha ganado 1-4 al Peñíscola.
Alberto, los tuits de los deportistas.
Pues vamos a terminar con una reflexión de Kiko Narváez, uno de los jugadores más míticos de la historia del Atlético de Madrid, que ha hecho una reflexión a través de su Instagram de la eliminatoria estos años frente al Real Madrid. Dice Kiko... ¿Qué autocomplacencia? ¿Qué quieren? ¿Que nos fustiguemos por llegar a semifinales de Champions? ¿Que nos cortemos las venas por no ganar ninguna Champions? ¿Autocomplacencia? ¿Qué pretenden? ¿Que vivamos amargados porque no ganamos siempre? ¿Qué se siente? Pues ¿qué se va a sentir cuando pierdes una final en el 93 o en los penaltis? ¿Qué quieren? ¿Que se sienta? Pues rabia, impotencia, tormento, pues sí. Pero rápidamente, orgullo por haber llegado hasta ahí. ¿Qué queremos ganar? Por supuesto. Pero la satisfacción de intentarlo es lo que está llamando autocomplacencia a la gente. Y se trata de satisfacción por tener un plan, una idea y una ilusión colectiva en intentarlo. 6 años consecutivos consiguiendo objetivos de principio de liga, así lo avalan. Os pediría respeto en los comentarios.
Pues mira, cuando se pone serio Kiko también, sabe escribir. Muy bien, muy bonita. Señores, nos vamos. Mañana volvemos. Fíjense qué día tenemos mañana, así que vengan cuando quieran. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.